Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos, a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética, hoy día 10 de agosto del año 2009. Bien, hoy vamos a seguir con la segunda parte del estudio donde nos quedamos el otro día, estudio bíblico que compartí con vosotros, sobre la verdadera teología bíblica, la verdadera teología bíblica, estos dos dioses, estos dos señores, los dos Yehves, mencionados en las Sagradas Escrituras. Hace unos días, como sabéis, en la sala del hermano George, que estaba conectada al Paltak, pues una persona dijo que a Yehvé, al Dios de Israel, nunca nadie le ha visto, que él no tiene cuerpo, ¿no? Bien, pues estamos demostrando con las Sagradas Escrituras que eso no es cierto, eso es totalmente falso. Vamos a seguir demostrando cómo este señor Yehvé sí que fue visto por ciertos seres humanos. Tiene cuerpo, fue visto, y al Dios al que no vieron nunca es al Dios Padre. Al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1:18. Pero a este segundo Yehvé, a este señor Yehvé, sí que le vieron los seres humanos. Él descendía a la tierra, se aparecía a ciertos seres humanos y era visto por ellos. Bien, pues esto es lo que estamos analizando aquí estos días con este tema que estamos tratando, hermanos. De modo que vamos a comenzar primero dando las gracias a Dios por permitir que nos reunamos aquí una vez más, un grupito de hermanos, para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y edificarnos unos a otros en la fe. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que estamos aquí, por haber permitido que por medio de esta herramienta, por medio de este medio que es Internet, por medio del Skype, podamos reunirnos varios hermanos de diferentes países para seguir escudriñando, para seguir estudiando las Sagradas Escrituras y para conocer mejor la verdad. Padre, te damos las gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias, Señor, por las bendiciones espirituales que tenemos por medio de tu Hijo Jesús. Él tenemos todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Gracias por esas bendiciones. Gracias, Señor, por la misericordia que nos has dado. Y gracias, Señor, por la vida eterna que nos has regalado, que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús y que vamos a heredar, que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Gracias por todo. Gracias por los hermanos nuevos que han entrado aquí, como por ejemplo el hermano Ezequiel Moreno, que acaba de entrar por primera vez en la sala de charlas bíblicas. Señor, guíale a toda la verdad. Señor, muéstrale, Señor, muéstrale bien pues la verdad, muéstrale si está en alguna doctrina errónea, pues muéstrale dónde está el error. Igual a nosotros, Señor, si estamos equivocados en algún punto doctrinal, pues muéstranos el error para poder rectificar. Señor, muéstranoslo con las Sagradas Escrituras. Gracias por todo, Padre. Gracias por aquellos que van a escuchar también esta charla bíblica por medio de internet. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues pido, bueno, al hermano, y como he dicho antes en el chat, al hermano Iván Sánchez, si es tan amable, bueno, pues que busque unos cuantos textos que luego voy a decir, para que así no sea yo siempre el que hable, el que lea los textos bíblicos, a ver si luego me puedes echar una ayudita, hermano Iván. Bien, pues vamos a seguir con la segunda parte, vamos a analizar a estos pasajes donde se habla de los seres humanos que vieron a este Dios, que vieron a Yahvé. Vamos a ver unos cuantos pasajes bíblicos. Hay muchos más textos bíblicos donde se menciona esto, pero vamos a analizar solamente unos cuantos de ellos. Vamos a irnos primero al libro de Éxodo, capítulo 33, verso 11. Éxodo, capítulo 33, verso 11, que dice así. Y hablaba Yahvé a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. El siguiente texto que vamos a ver es Números, capítulo 12, verso 8. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Yahvé. Y verá la apariencia de Yahvé. Y el siguiente pasaje es Deuteronomio, capítulo 34, verso 10, que dice así. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Yahvé cara a cara. Cara a cara. Bien, en estos textos, hermanos, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que se dice? Pues claramente se dice que Moisés, el profeta y líder de Israel, hablaba cara a cara con un Dios llamado Yahvé, el Dios de Israel, y además dice que hablaba con él como cualquiera habla con su compañero, es decir, que hablaban sencillamente viéndose el rostro el uno al otro. Sin embargo, muchos iglesieros, muchos falsos maestros, como por ejemplo los llamados testigos de Jehová, pretenden hacernos creer que Moisés jamás habló literalmente cara a cara con Yahvé, el Dios de Israel. Ellos dicen que con quien hablaba Moisés pues era con un representante de Yahvé, con un ángel. Según estos señores, según estos miembros del jehovismo atalayado, la expresión cara a cara no es una expresión literal. Dicen ellos que es una expresión simbólica. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa afirmación jehovina, la falsedad de esa doctrina enseñada por esta secta falsa y por otros también, otros muchos más, que pretenden hacernos creer ese gran error. Mirad. La expresión cara a cara aparece en varios pasajes de la Biblia. Aparece también en los siguientes textos que vamos a analizar. Y en todos estos pasajes, fijaos que siempre se refiere a algo literal. Nunca se refiere a algo simbólico, sino a algo literal. Es decir, que se estaban viendo el rostro, se estaban viendo la cara el uno al otro, de forma literal. Vamos a leer pasajes. En primer lugar, Génesis capítulo 32, verso 30, que dice lo siguiente. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Ya sabéis la historia, si la habéis leído. Jacob pues luchó con un ángel, y dice que le llama a Dios, a este ángel, y dice que le vio cara a cara, es decir, le estaba viendo el rostro literalmente. El siguiente pasaje, vamos a Jueces, capítulo 6, verso 22. Jueces 6, 22, que dice, viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Yahvé, dijo, ah, señor Yahvé, que he visto al ángel de Yahvé cara a cara. Como podéis ver, pues Gedeón vio a este ángel, también vio a este ángel cara a cara. El siguiente pasaje es Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 17, que dice así. Y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacaz, hijo de Jehú, rey de Israel. Ven, y veámonos cara a cara. Como podéis ver, él le manda que se vean cara a cara, que se vean personalmente, para verse, para poder hablar viéndose el rostro. Es una expresión totalmente literal, no hay nada de simbólico en esto. Otro pasaje, vámonos ahora al Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 2, verso 11. Y luego voy a pedir al hermano Iván a ver si puede leer en segunda de Juan, segunda epístola de Juan, verso 12. Repito, segunda de Juan, verso 12. Voy a leer primero Gálatas capítulo 2, verso 11, que dice lo siguiente. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Como podéis ver, es el apóstol Pablo quien está hablando, y dice que habló con Pedro, que discutió con Pedro, le resistió cara a cara, es decir, hablando con Pedro personalmente, viéndose el rostro. Eso es lo que significa hablar cara a cara. El pasaje es en 2 de Juan, versículo 12, que dice lo siguiente: tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara. Y hablar cara a cara. Como podéis ver, aparece también la expresión hablar cara a cara. Lo que quería el apóstol Juan es ir a estos hermanos para hablar con ellos personalmente, viéndose los rostros el uno al otro, hablando cara a cara. Eso es lo que significa la expresión. Y otra vez aparece la expresión en tercera Juan, la tercera epístola de Juan, en el verso 14, que dice una vez más: porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. Pues como podéis ver, hermanos, en estos pasajes bíblicos vemos como la expresión cara a cara siempre es algo literal. Es algo literal, no simbólico. Por lo tanto, hermanos, cuando en Éxodo capítulo 33, verso 11, o en Números 12, 8, donde en el pasaje de Deuteronomio capítulo 34, verso 10, se dice que Moisés hablaba con el Señor Yahvé cara a cara, pues ¿qué es lo que significa? Significa sencillamente lo que dice el texto, es decir, que hablaban viéndose el rostro el uno al otro. Esto es todo lo contrario a lo que enseña la secta falsa del judaísmo atalayado. Ellos dicen que no se veían el rostro, que es una expresión simbólica. Eso es mentira, eso es totalmente falso. La expresión hablar cara a cara, como ya hemos visto en esos pasajes bíblicos, siempre se refiere a ver el rostro el uno al otro. Hablar una persona con otra viéndose la cara, viéndose el rostro. Pues bien, estos falsos maestros, especialmente los llamados testigos de Jehová, ellos suelen citar también el pasaje de Éxodo, capítulo 33, verso 20, para enseñar que Moisés jamás habló cara a cara con Yahvé. Pues bien, vamos a ver la falsedad de esa interpretación que esta secta hace de este pasaje de Éxodo 33, verso 20. Vamos a descubrir, vamos a ver la falsedad de la interpretación que ellos dan. Mirad, el Señor Yahvé, dice el versículo 11, en Éxodo capítulo 33, verso 11, dice que Yahvé hablaba cara a cara con Moisés, como cualquiera habla con su compañero. Eso es lo que dice el pasaje. Éxodo 33, verso 11. Ahora vámonos al verso 18. Éxodo 33, 18. Fijaos que después Moisés le rogó al Señor Yahvé que le mostrara su gloria, es decir, su resplandor divino. Moisés quería ver ese resplandor de Yahvé, esa gloria de Yahvé. Y nos vamos ahora al verso 20. Fijaos que después dijo Yahvé a Moisés que ningún hombre podrá ver su rostro y seguir vivo. Por lo tanto, hermanos, fijaos que cuando Yahvé le dijo a Moisés que ningún ser humano podrá ver su rostro y seguir vivo, se estaba refiriendo sencillamente a su rostro glorioso, a su rostro resplandeciente. Fijaos que Moisés habló cara a cara con el Señor Yahvé antes de que Yahvé le mostrara su gloria a Moisés. Fue antes. Luego, cuando Yahvé le mostró su gloria a Moisés, ya Moisés no pudo ver la gloria, el resplandor de Yahvé, pero dice el texto bíblico que sí pudo ver su espalda. Como dice Éxodo, capítulo 33, versos 21 al 23. Fijaos lo que dice este pasaje. A ver si hermano Iván Sánchez, si lo puedes buscar y lo puedes leer. Éxodo 33, verso 21 al 23. Fijaos cómo el Señor Yahvé escondió a Moisés en la hendidura de una peña. Dice que le cubrió con su mano mientras Yahvé pasaba. Y entonces Moisés ya no pudo ver el rostro glorioso, resplandeciente de Yahvé, pero sí que pudo ver la espalda de Yahvé. Está hablando de la espalda de Yahvé, por lo tanto Yahvé tiene un cuerpo. Dice que pudo ver su espalda, pero no así su rostro. Iván, si tienes el pasaje de Éxodo 33, verso 21 al 23, si eres tan amable, a ver si lo puedes leer.
Y Yahvé dijo además, aquí hay lugar conmigo y tienes que apostarte sobre la roca. Y tiene que suceder que mientras vaya pasando mi gloria, tengo que colocarte en un hoyo en la roca y tengo que poner la palma de mi mano sobre ti, como pantalla hasta que haya pasado. Después de eso, tengo que quitar la palma de mi mano y realmente verás mi espalda, pero mi rostro no se podrá ver.
Muy bien, gracias, hermano. Fijaos cómo el señor Yahvé le dijo que vería su espalda, cuando pasara Yahvé. Podría ver su espalda, pero no así su rostro resplandeciente. El rostro resplandeciente y glorioso de Yahvé. Ni Moisés, ningún ser humano lo ha podido ver, porque sencillamente, en caso de que lo viéramos, caeríamos al suelo como muertos, que es lo que le ocurrió, por ejemplo, al apóstol Juan, ahí en ese pasaje de Apocalipsis, capítulo 1, cuando vio al Señor Jesús glorificado. Dice que vio su rostro, que resplandecía como el sol en toda su gloria, y entonces Juan cayó al suelo como muerto. Pues algo parecido le habría ocurrido a Moisés si él hubiera visto el rostro glorioso resplandeciente de Yahvé. Por eso es que le escondió la hendidura de una peña, y cuando pasó el Señor Yahvé solamente pudo ver su espalda, pero no así su rostro. Por lo tanto, hermanos, Moisés sí que vio el rostro de Yahvé y habló cara a cara con Yahvé, pero lo que no vio Moisés es el rostro glorioso o resplandeciente del Señor Yahvé. Porque fijaos que Yahvé le mostró su gloria, le mostró su resplandor a Moisés después de que hablara con Moisés cara a cara. Después de que hablara con Moisés cara a cara, entonces Moisés ya no pudo ver el rostro glorioso del Señor. Mirad, en Juan capítulo 1, verso 18, ahí se dice que a Dios, al Padre evidentemente, nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por lo tanto, hermanos, el Señor Yahvé, que habló cara a cara con Moisés, ¿quién era? ¿Quién era este Yahvé? Pues no era el Yahvé Padre, no era el Padre, sencillamente era un segundo ser divino, una segunda persona divina, que también tiene el nombre de Yahvé, y sencillamente era el Hijo de Dios en su preexistencia divina. Por eso es que Juan 1.18 dice que al Dios Padre nadie le ha visto jamás. El Dios unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha revelado, Él le ha dado a conocer. Cuando Yahvé se aparecía a los seres humanos, era este Dios unigénito, era el Hijo de Dios, ¿quién se aparecía a los seres humanos? Esta persona divina, este segundo Yahvé que se aparecía a los seres humanos, en las Sagradas Escrituras se le llama el ángel, se le llama el mensajero de Yahvé. Ya hemos dicho muchas veces que la palabra ángel significa mensajero, procede de la palabra hebrea malak, que significa mensajero. El mensajero de Yahvé, este mensajero especial y único de Yahvé que se aparecía a los seres humanos, el cual también tiene el nombre de Yahvé, porque como dice la Escritura, el nombre de Yahvé está en él. Este ángel, este mensajero especial, también se llama Yahvé, ya que el nombre del Padre, el nombre de Yahvé, está en él. Fijaos que este nombre no se lo ha dado el Dios Padre a ningún otro ángel, a nadie más, sino solamente a este ángel especial, a este mensajero especial que se aparecía a los seres humanos. Vosotros no vais a encontrar, hermanos, ni un solo texto en la Biblia donde se diga que el nombre de Yahvé esté en otra persona o en otro ángel, excepto en este ángel o mensajero especial que se aparecía a los seres humanos. Mirad, en Génesis capítulo 17, verso 1, y en el capítulo 18, verso 1, se dice bien clarito que Yahvé se apareció a Abraham, es decir, que se dejó ver, se apareció, si se apareció es porque se dejó ver. Pero resulta que en Juan 1.18 se dice bien clarito que a Dios nadie le ha visto jamás. Al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, hermanos, este señor Yahvé que descendía del cielo y se apareció a Abraham, ahí en ese pasaje de Génesis 17:1 o en el capítulo 18, verso 1, pues evidentemente no era el Dios Padre, no era el Dios Supremo, sino que era, repito, el Dios Unigénito. Era este ángel, este mensajero de Yahvé, era el vocero de Dios, el verbo de Dios, el cual, pues como he dicho, también se llama Yahvé, ya que el nombre de Yahvé, el nombre del Padre, está en él. El Padre, el Señor Yahvé, el Padre Yahvé, hablaba sencillamente por medio de este segundo Yahvé. Cuando Yahvé se aparecía a los seres humanos, repito, era este segundo Yahvé, era este ser divino el que se aparecía a los seres humanos. No era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Mirad, hermanos, era el Dios Padre quien hablaba a los seres humanos por medio de los profetas. Esto lo podéis leer en Hebreos capítulo 1, versos 1 y 2. Cuando hablaban los profetas, así dice Yahvé, era el Dios Padre quien estaba hablando. Pero también el Padre lo hacía por medio de este verbo de Dios, por medio de este ángel, de este mensajero, el cual, como he dicho, lleva el nombre de Yahvé, porque el nombre del Padre está en él. Vamos a leerlo esto en la Escritura, cómo se habla de este ángel especial, de este mensajero especial, el cual también se llama Yahvé. Hermano Iván, si eres tan amable, puedes buscar en Éxodo capítulo 23, versos 20 y 21. Éxodo capítulo 23, verso 20 y 21. Fijaos cómo se habla en este pasaje bien clarito de los dos Yahvés. Se menciona los dos Yahvés, estos dos dioses llamados Yahvé.
Mira, voy a enviar un ángel delante de ti para mantenerte en el camino y para introducirte en el lugar que he preparado. Cuídate a causa de él y obedece su voz. No te portes rebeldemente contra él, porque no perdonará la transgresión de ustedes, porque mi nombre está dentro de él. Sin embargo, si obedeces estrictamente su voz y realmente haces todo lo que yo hable, entonces yo ciertamente seré hostil para con tus enemigos y hostigaré a los que te hostigan.
Vale, gracias, hermano. Gracias, gracias. Hasta ahí suficiente, gracias. Fijaos cómo dice el pasaje que el nombre de Yahvé está en él. Otras traducciones dicen, está en él. Esa que ha leído el hermano Iván, que es la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, dice, está dentro de él. Es decir, que este ángel que se aparece a los seres humanos se llama igual que su padre. Se llama Yahvé. El nombre de Yahvé está en él. Mirad, en otra ocasión, 74 personas vieron a este señor Yahvé. Fijaos en este pasaje de Éxodo 24, versos 9 al 11. Esto lo estuvimos viendo el otro día en la primera parte de este estudio. Ahí vimos cómo Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, dice que subieron al monte y vieron al Dios de Israel. Vieron al Señor Yahvé. E incluso se dice que debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Fijaos, hermanos, que todos estos pasajes bíblicos que estamos analizando, en ellos se dice bien clarito que los seres humanos vieron al Dios de Israel, vieron a este Señor Yahvé. Pero repito una vez más, en Juan 1:18 y en otros pasajes se dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, este Señor Yahvé, que fue visto por los seres humanos, que se aparecía a los seres humanos, no era el Dios Padre. Era otro ser divino, un segundo Dios, un segundo Yahvé, un Yahvé menor, porque en el sentido de que está subordinado al Yahvé supremo, el cual también se llama Yahvé. Fijaos que este pasaje de Éxodo, capítulo 24, versos 9 al 11, se dice bien clarito que 74 personas subieron al monte y vieron a Yahvé, al Dios de Israel. Este Dios, pues lo que hacía era descender a la tierra, le vieron estos seres humanos, estas 74 personas. Por lo tanto, hermanos, esto demuestra de forma clara e irrefutable que existen, según las Sagradas Escrituras, existen dos personas divinas llamadas igual, llamadas Yahvé. Lo que ocurre es que el primer Yahvé es el Dios supremo, es el Dios invisible, es el Padre, al cual ningún ser humano vio jamás. Y no hay otro Dios como Él, Él es un Dios único, no hay otro Dios como Él, es el creador de los cielos y de la tierra, y ningún otro Dios se puede igualar a Él. Sin embargo, la Escritura también habla de un segundo Yahvé, un segundo Dios, que es el Verbo de Dios. Es este Yahvé menor, el cual descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, y hablaba de parte del Yahvé supremo e invisible que está en el cielo. Sin embargo, esta secta del jehovismo atalayado, de los llamados testigos de Jehová, ¿qué es lo que dicen? Bien, pues ellos responden a esta clara enseñanza bíblica diciendo la siguiente tontería, enseñando la siguiente tontería. Lo que voy a leer, pues esto pues me lo dijeron varios testigos de Jehová hace tiempo, hace un año aproximadamente, o año y medio, en nuestro antiguo foro de teología bíblica que teníamos. Pues bien, los llamados testigos de Jehová responden a esta verdad bíblica diciendo lo siguiente. En realidad, aquellas 74 personas que están mencionadas ahí en ese pasaje de Éxodo capítulo 24, no vieron ninguna forma de Dios. Lo que vieron ellos en visión fue una exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel. Bien, pues esta majadería, esta tremenda falsedad es lo que me dijeron estos llamados testigos de Jehová. Estos hermanos, fijaos, todo lo contrario de lo que dice el pasaje bíblico que hemos visto. Esos falsos ungidos de esta secta, del jehovismo atalayado, lo que han hecho es inventarse esa tontería de que esas 74 personas vieron una exhibición inspiradora de temor de la gloria del Dios de Israel. Pero hermanos, ¿a quién pretenden engañar estas pandillas de engañadores, de falsos profetas que se hacen pasar por ungidos de Dios? Eso no es lo que dice el texto bíblico, pues el pasaje bíblico dice bien clarito que estas 74 personas vieron al Dios de Israel. No se habla por ninguna parte de una visión, de una exhibición inspiradora del temor de la gloria del Dios de Israel. Lo que dice el texto bíblico bien clarito es que vieron al Dios de Israel. Y además se mencionan, fijaos, los pies de este Dios de Israel. Lo cual demuestra, pues sin ninguna duda, que estas 74 personas, pues lo que vieron es a una persona divina, en forma humana, que tenía cabeza, tenía cuerpo, tenía pies. Pero como resulta que al Dios Padre nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18, entonces este señor Yahvé, que descendía del cielo y se apareció a estas 74 personas, no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, era un segundo Yahvé, un segundo ser divino, que es sencillamente el Verbo de Dios, es decir, el Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Porque la Biblia es clara, como veremos otro día, que enseña la preexistencia divina del Señor Jesús. Él existía como ser divino antes de descender del cielo. Antes de venir a la tierra como hombre, él ya existía como Verbo de Dios, como ser divino, y era este ser divino el que se aparecía a los seres humanos hablando de parte del Dios Padre que está en el cielo. Es un ángel especial, es un mensajero especial, porque Cristo es el mensajero principal de Dios. Aquellos que niegan que Jesús es un ángel, sencillamente es una tontería, es decir, están negando que Jesús es el principal mensajero de Dios, porque eso es lo que significa la palabra ángel. Hijo de Dios, el principal hijo de Dios, es el ángel principal de Dios, es el principal mensajero de Dios, porque repito, eso es lo que significa la palabra ángel. Es malak, es una palabra hebrea que es malak, que significa sencillamente mensajero, y Jesús es por excelencia el principal mensajero del Dios Padre. Aquellos que niegan que Jesús es un ángel están negando que Jesús sea el principal mensajero de Dios. Así de simple. Bien, pues esto es, hasta aquí vamos a hacer el estudio, hermanos. Ya mañana Dios mediante, tendremos la siguiente parte. Ya si tenéis algo que comentar sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya podéis activar los micrófonos y podéis hablar, hermanos.
Que él no lo cree, sino que él sabe, porque Dios le ha enseñado, le mostró eso. Le dijo que en Estados Unidos va a explotar una bomba atómica que se encuentra debajo de Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, que va a explotar, dice él, que él sabe, porque Dios se lo dio a conocer el 11 de octubre del 2009. Y bueno, quería saber eso, porque si eso no se cumple, pues obviamente yo creo que es un falso profeta, ¿no? Dice que Dios se lo reveló. Voy a dar el link para si alguno lo quiere escuchar.
Pues sí, hermano, pásanos el link y luego pues luego cuando tengamos tiempo le echamos un vistazo. Pues nada, si en esa fecha no se cumple, no vuela por los aires Washington, pues significará que es un falso profeta, evidentemente.
Y además dice que después de esa detonación que va a estar en Washington, D.C. el 11 de octubre, que le dice él que él sabe, porque Dios se lo reveló, dice que va a empezar la gran tribulación después de esa detonación. Al parecer es como, no es pretribulacionista, ¿no? Pero una revelación así, diciendo una fecha, y si no se cumple, pues obviamente es un charlatán, ¿no? Digamos así.
Así es, hermano. Si no se cumple, pues va a quedar en ridículo, porque ha dado una fecha concreta para la explosión de esa bomba nuclear, pues ya veremos qué sucede. Ha habido personas así, muchas personas que han dado una fecha exacta, una fecha la cual ellos han dicho que Dios se lo ha revelado, y luego han quedado en un total ridículo, claro. Por una cosa es que des una fecha, una cosa es que des una opinión personal. Bueno, pues yo creo que para tal fecha va a estallar una bomba atómica y va a volatilizar tal ciudad. Pero vale, es una opinión personal. Tú no estás diciendo que Dios te lo ha revelado. Pero el problema es, lo grave es cuando una persona dice que Dios se lo ha revelado, que dice hablar de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice este señor? Si realmente se cumple y para esa fecha ocurre lo que ha dicho, pues significará que Dios se lo ha revelado, evidentemente. Que no se cumple, pues va a quedar como uno de tantos falsos profetas como hay por ahí, sueltos por el mundo.
Así es, hermano Tito. Y además, por ejemplo, no sé cómo está la noticia allá por el Medio Oriente, pero estuve leyendo también, creo que por ahí por el Líbano hay como una especie ya de que se está poniendo caliente la zona con Israel, ¿no? Al respecto, así. Realmente noticias en español casi no encuentro, más en inglés, pero bueno, por ahí le entiendo un poco, ¿no? Y parece que hay advertencia de Irán hacia Israel, que si Israel ataca al Líbano, porque al parecer ha movido tropas hacia el Líbano, el Irán va a atacar a Irán, perdón, Irán va a atacar a Israel, pero bueno. Solamente es una especulación, una opinión, ¿no? No damos fecha. Es una opinión analizando los sucesos del mundo, pero esta persona da una fecha y dice que Dios se lo ha revelado. Y bueno, si se cumple, pues obviamente Dios se lo reveló, y si no, pues es un charlatán, ¿no?
¿Y qué es? Has dicho la ciudad de Washington, ¿no?
Sí, Washington, D.C. Uh-huh. Dice que una bomba atómica está debajo de la Tierra, que ya está fijada, que va a ser para el 11 de octubre de este año.
Pero, bueno, luego veré el vídeo, más adelante lo veré tranquilamente. Uh-huh. ¿Este señor qué es? ¿Dices un pastor o quién es este señor?
Sí, al parecer es como un pastor, creo que dirige una congregación. Uh-huh. Uh-huh, sí.
Pues nada, vamos a esperar simplemente a ver qué ocurre, y si no ocurre, pues va a quedar en ridículo, ¿sabes? Porque va a quedar como un falso profeta. Entonces, bueno, y respecto a lo que han mencionado de la guerra de Oriente Medio, la guerra de Israel contra Irán, eso sí que está claro que es inminente, y más ahora después de lo que ocurrió en Irán. Han dicho que ya están a punto, ya tienen prácticamente armas nucleares. Israel está a punto de atacar Irán, y cuando ataquen Irán, pues es cuando se va a desatar una gran guerra en Oriente Medio, que se va a convertir sin ninguna duda en la tercera guerra mundial. Eso seguro, vamos.
Tito.
Sí, hermano Ángel. Escucha. Ángel, sí, adelante.
Sí, hoy por hoy ya sale una noticia de que Estados Unidos y México y Canadá ya están aliados para combatir la gripe porcina y hablar de la economía y inmigración también, de migración. Eso ya se está dando, hoy por hoy ya se está dando. Le voy a pasar el enlace para que vean.
Sí, también está muy cerca, además, la Unión Norteamericana, la Unión de Canadá, Estados Unidos y México, una unión política y económica con una sola moneda, que es el preludio para un gobierno mundial. Seguidamente se va a implantar en el mundo un gobierno mundial. Eso es lo que tienen proyectado los Illuminati, los Rockefeller, los Rothschild, toda esta gentuza. Pues es lo que tienen proyectado para Estados Unidos, para América del Norte. La Unión Norteamericana, una moneda común, y seguidamente la implantación de un gobierno mundial con un nuevo sistema financiero mundial, ya sabéis, basado en marcas, en marcar a la gente para poder comprar y vender. Eso es lo que tienen proyectado esta gentuza.
Y hermano Tito, y al parecer también un analista financiero internacional, creo que es de Argentina, también dice eso, que para que esto se solucione, esta crisis que es global, es necesaria una guerra nuclear mundial. para que después estas personas, pues, que están ahí detrás de todo este gobierno, que es visible, pero el que está oculto, pues, es el que está llevando el mando, ¿no?
Exactamente.
O sea, les interesa una guerra mundial.
Efectivamente. Mira, una cosa, hermanos, vamos a ver. En el año 1919, cuando ya terminó, un año después de terminar la Primera Guerra Mundial, se crearon la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones fue necesaria. Fue necesario que hubiera una Primera Guerra Mundial para poder crearse la Sociedad de Naciones, que era un proyecto de gobierno mundial. Las Naciones Unidas se crearon en 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, fue necesario que hubiera después una Segunda Guerra Mundial para crear las Naciones Unidas, que ya es un paso más hacia el gobierno mundial, hacia el gobierno mundial de la bestia. Y va a ser necesaria una Tercera Guerra Mundial para implantarse ya el definitivo gobierno mundial de la bestia, que está profetizado ahí en el libro del Apocalipsis. Entonces la guerra mundial es lo que hacen es eso, producen el caos social, el caos económico, para seguidamente implantar ellos el nuevo orden mundial. Y por eso es que va a ser necesario que haya una gran guerra mundial, una tercera guerra mundial, tal como también está profetizado en el libro del Apocalipsis, como sabéis. Y seguidamente la implantación del gobierno mundial de la bestia, que va a durar 42 meses.
Eso es correcto, hermano Tito, y también para que haya un nuevo orden mundial, pues primeramente tiene que haber un desorden mundial, ¿no? Una guerra mundial, claro. Una crisis mundial, bueno, epidemias tal vez también. O sea, y bueno, para que haya un nuevo orden mundial, o sea, la supuesta solución planteada por ellos, ¿no?
Efectivamente.
Y al parecer también no sé qué título ponerle, pero este que comenta respecto a esto, este Adrián, creo que se llama Adrián, dice que, o sea, según sus conocimientos de él, pues el dinero efectivo, cash, va a desaparecer, sino va a ser el próximo orden financiero, va a ser una especie de dinero electrónico, así como una tarjeta de crédito, de débito. No vemos el cash, sino simplemente con una tarjeta, y la tarjeta obviamente lleva un chip, pero yo creo que ese chip va a ser más sofisticado y se va a implantar en la mano derecha o en la frente, ¿no? Y así podrán comprar o vender o moverse, ¿no?, en el mercado. Así analiza él, pero bueno, ya esperaremos, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo recomiendo un libro que, bueno, mañana os lo voy a regalar, un libro, y además el archivo en audio MP3, leído por las Voces Cibernéticas. Es el libro de, me lo envió el hermano Iván Sánchez, que está aquí en la sala, el libro de Daniel Stulin sobre el nuevo orden mundial, sobre lo que tienen proyectado. Es muy bueno el libro. Se llama, ¿cómo se titula, Iván Sánchez? Que ya no me acuerdo. El libro este de Daniel Stulin que me enviaste. Mañana os voy a dar el PDF.
¿Cuál es? El del Club Bilderberg.
El del Club Bilderberg. La verdadera historia del Club Bilderberg. Os voy a enviar mañana el enlace para que os bajéis el libro electrónico PDF y también el archivo de audio. Lo he transformado, el libro entero lo he transformado en audio MP3, leído por Saúl, que es una de las mejores voces cibernéticas que hay. Y os voy a enviar mañana el enlace para que lo bajéis. Yo lo estoy escuchando todos los días en mi iPod, en mi MP3. Y es estupendo. Es muy bueno el libro, lo recomiendo, ¿eh? Os lo recomiendo porque es todo lo que tienen proyectado los Rockefeller, los Rothschild, todos estos banqueros, estos que están moviendo los hilos del gobierno mundial, secreto, de momento, y lo están preparando para el gobierno mundial que se va a implantar y que va a ser una tiranía mundial, una dictadura mundial. Así que bueno, mañana os daré los enlaces para que os bajéis el libro electrónico y el archivo de audio. Os va a gustar. Bueno, pues como iba diciendo, el libro de Daniel Stulin sí también está en voz, con voz cibernética. Mañana os pongo el enlace para que lo bajéis. Os voy a decir lo que ocupa el libro en audio. 276 megas. 276 megas. Está en MP3. Es un libro bastante extenso. Es bastante extenso, de modo por eso que ocupa tanto. Así que os tardará un poquito en bajar el libro. Pero lo recomiendo, si tenéis un aparatito de estos de MP3, un iPod o un MP4 de estos, cuando lo bajéis, pues lo metéis en el aparatito ese y lo podréis por ahí ir escuchando cuando vayáis por la calle o en el trabajo, donde queráis, lo vais escuchando. Bueno, tenemos una nueva visita aquí en la sala que acaba de entrar. Se llama Ezequiel Moreno. Hace unos días me envió un correo muy interesante y muy gracioso. Ezequiel Moreno, así que damos la bienvenida a Ezequiel Moreno, que es la primera vez que está aquí en la sala de charlas bíblicas. No sé si tendrá el micrófono y o podrás chatear, pero vamos, si tienes micrófono, pues al saludar, puedes hablar, ¿eh, Ezequiel?
Hola, hermano Tito.
Sí, hermano Félix, adelante, hermano.
Yo estoy de acuerdo con la escritura, es algo muy claro que habla cuando se refiere que hablaba cara a cara, es algo totalmente literal, porque en el Nuevo Testamento pues hay ejemplos así, de los apóstoles dicen esta frase y se refiere absolutamente en sentido literal, o sea, nada, algo como simbólico, sino algo literal, es como si yo usted lo estoy viendo ahora mismo a cara a cara o quiero verlo cara a cara, no, es algo literal. También en algo que me inquieta, por ejemplo, en Génesis, cuando Eva y Adán comieron del fruto y, bueno, menciona que Yahvé andaba por ahí por el Edén. O sea, algo que es simbólico, luego como simbólico, porque dice que él hablaba, o sea, buscaba a Adán, ¿dónde estás? Y ellos se escondieron. O sea, es algo que se escondieron porque vieron ahí que paseaba el señor Yahvé. O sea, es como si yo me encuentro desnudo a la orilla del río y si alguien me habla, pues yo me escondo detrás de unos arbustos, y obviamente porque estoy desnudo. Y así también el señor Yahvé, o sea, buscaba a Adán, ¿dónde estás? Y bueno, entonces ya dijeron que estaban desnudos, pero es algo totalmente literal, pero no este Yahvé que se aparecía, no es el Dios Padre, es Yahvé, o sea, está subordinado a Dios Padre, porque en Éxodo 23 pues menciona que el nombre está en él, en ese malaj, en ese mensajero especial, o sea, no dice es el segundo Yahvé, pero tomando y analizando las palabras, pues hay otro ser divino que tiene el nombre de Yahvé, mi nombre está en él. O sea, hace la distinción de dos seres divinos.
Exactamente.
Ajá, y en el Nuevo Testamento, pues hace mucha referencia. O sea, el Nuevo Testamento enseña claramente la existencia, preexistencia del Señor Jesús antes de venir como hombre.
Ajá, y bueno. Fíjate también, perdona Félix, el de los dos dioses, del Padre y del Hijo, ¿eh? Se habla, el Nuevo Testamento ya pues nos da más detalles y nos habla más claramente del Padre y del Hijo. De estos dos dioses que se mencionan en el Antiguo Testamento, pues se mencionan aún más claramente en el Nuevo Testamento. ¿Qué dos dioses son esos? Pues evidentemente el Padre y el Hijo. Y me alegro mucho que hayas citado ese pasaje del Génesis, de cómo el Señor en Génesis 3 se paseaba por el huerto de Edén. Mira, vamos a leer el pasaje porque es muy, muy bonito. Es un pasaje muy interesante. Es en Génesis capítulo 3. Vamos a leer a partir del verso 6. Del verso 6. Génesis 3, verso 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Esto no significa que estuvieran ciegos, con los ojos cerrados, simplemente está hablando de los ojos de su conocimiento, ¿eh? Ese conocimiento les fue abierto a ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y fijaos el 8 lo que dice, y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto. Otras traducciones bíblicas dicen, y oyeron los pasos de Yahvé Dios que se paseaba en el huerto. Sin embargo, bueno, la Reina Valera dice, y oyeron la voz de Yahvé Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé Dios entre los árboles del huerto. ¿Eh? Ellos vieron perfectamente a este Dios, a este señor Yahvé, que se estaba paseando por el huerto. Le vieron con sus ojos, ¿eh? Pero tuvieron vergüenza, ¿eh? Ellos no tenían vergüenza antes de pecar, eran unos sinvergüenzas, entonces pecaron, les fueron abiertos los ojos y comenzaron a conocer el bien y el mal, se sintieron desnudos, tuvieron la vergüenza y se escondieron de la presencia del Señor, de este Dios que físicamente descendía a la tierra, se paseaba por el huerto del Edén, como dice el texto, al aire del día, y escucharon su voz, o como dicen otras traducciones, oyeron sus pasos. Estaba paseando y le vieron, les estaban viendo perfectamente a este Dios, a este Señor. Por lo tanto, fijaos cómo la Biblia habla de dos entidades divinas, llamado Yahvé. Uno es el Dios invisible, al cual ningún ser humano vio jamás, que es el Dios Padre, el Yahvé Padre, y el otro es el segundo Yahvé, que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Y era visto por estos seres humanos, como eran Adán y Eva, como eran Abraham, Sara, Moisés, Gedeón, etcétera, etcétera, etcétera. Este señor Yahvé, fijaos, por lo tanto, hermanos, cuando dicen por ahí que solamente hay un Yahvé, que solamente la Biblia habla de un Yahvé, eso es mentira. La verdadera teología bíblica, como estamos viendo, habla de dos entidades divinas, de dos seres divinos, que se llaman igual, Yahvé. Sin embargo, habla de uno que es mayor y otro que es menor. Uno que era el que enviaba y otro era el enviado. Esa es la verdadera teología bíblica, hermanos, como estamos viendo. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Adelante. Sí, adelante,
sí,
hermano Ángel.
Sabe, teniendo conocimiento de que de la presencia divina de nuestro Señor Jesucristo, es importante saber también que muchos, como saben, muchos dicen que solo existe un solo Dios. Y la verdad es que sí existen dos dioses. Uno más grande, que es nuestro Dios Padre y Jesucristo, el menor, ¿verdad? Su hijo. Para refutar ese pensamiento monoteísta, hay muchos pasajes, hay un pasaje que habla sobre que Jesucristo está a la diestra de Dios Padre. Con eso nada más ya sabemos que son dos personas diferentes, ¿sabe? Eso ya con eso, yo por lo menos pienso que con esos pasajes aclara y tumba por completo esa idea monoteísta.
Efectivamente. Así es, hermano. Efectivamente, hermano Ángel. Y además hay un pasaje muy importante que son palabras de Jesús, que es en Juan capítulo 17, verso 3. Fijaos que la vida eterna consiste en qué. Pues en conocer a estos dos dioses, a estas dos personas divinas, conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como el enviado. ¿Por qué dijo Jesús al Padre como el único Dios verdadero? ¿Por qué al Padre se le llama el único Dios verdadero? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús le llamó el único Dios verdadero en ese pasaje, en Juan 17:3? Pues bien sencillo, porque el Padre es el creador de todas las cosas, es el Todopoderoso, es el que decidió crear el universo. Es el que planeó el universo, decidió crearlo, por su voluntad existen todas las cosas y fueron creadas. Por eso es que Jesús le llamó el único Dios verdadero. ¿Y qué pasa? ¿Qué es que Jesús no es Dios? Pues claro que Jesús también es divino. Jesús también tiene una naturaleza divina que la recobró cuando el Dios Padre le resucitó al tercer día. Por eso es que en Isaías 9:6, el Mesías, ¿cómo sería llamado? ¿Qué dice la gran profecía de Isaías 9:6? Será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está hablando del Mesías, es una profecía sobre Cristo, sobre el Mesías. Por lo tanto, Cristo es Dios fuerte, es un Dios poderoso, pero el Padre es el Dios supremo, es un Dios mayor, es el Dios todopoderoso, es el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, repito, la verdadera enseñanza bíblica, la verdadera teología bíblica es la existencia de dos dioses, uno que es el Dios todopoderoso, que es el único que es adorado en espíritu y en verdad, como el Señor Jesús, y luego del Hijo de Dios, el Mesías, que es Jesús, que también es llamado Dios, es llamado ser poderoso, porque la palabra Dios, para el que no lo sepa, significa poderoso, indica poder, es un ser poderoso. Y la vida eterna, si queremos adquirir la vida eterna, ¿cómo la adquiriremos? Pues teniendo este conocimiento, conocer al Padre como el único Dios verdadero y a Jesucristo como su enviado, el Mesías, el enviado. Así es como tendremos la vida eterna. Vamos a leer el pasaje porque es tremendamente, tremendamente importante. Juan capítulo 17, verso 3. Fijaos que este pasaje pulveriza completamente la doctrina falsa del trinitarismo, enseñada por la inmensa mayoría de la cristiandad. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿a quién estaba hablando Dios? Jesús, ¿a quién estaba hablando? pues al Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Por lo tanto, la vida eterna la adquiriremos conociendo a estas dos personas divinas que son el Padre y el Hijo. El Padre como el único Dios verdadero. Si Jesús hubiera sido trinitario, hubiera dicho lo siguiente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios trino, y a Jesucristo a quien has enviado. Esto es lo que hubiera dicho Jesús si él hubiera sido un hereje trinitario. Pero como Jesús jamás enseñó esa patraña del falso Dios trino, Jesús lo que dijo es que el único Dios verdadero es el Padre celestial, el Padre de Cristo. Y Jesús, pues, es el mensajero, es el enviado, es el que Dios el Padre ha enviado, es el Mesías. Es el Mesías, el cual cuando estuvo en la tierra era un hombre, como sabéis, se despojó de su divinidad y vino a la tierra en forma de hombre. Y después murió en el madero, murió en un solo madero. Y al tercer día el Dios Padre le resucitó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Como sabéis, como dice Filipenses capítulo 2, Cristo recobró esa gloria, esa divinidad que tenía juntamente con el Padre antes de descender a la tierra, antes de venir a la tierra. Entonces esta es la enseñanza, así es como adquiriremos la vida eterna teniendo el conocimiento de estos dos dioses, de estas dos personas divinas. Y esto es lo que rechazan pues la cristiandad apóstata, el judaísmo apóstata. Sabéis que el judaísmo apóstata es monoteísta, rechazan esta verdad bíblica completamente. Los judíos apóstatas ni siquiera creen en sus propias escrituras, en el Antiguo Testamento. Las tienen, pero no creen en ellas. Y algo parecido ocurre con la cristiandad apóstata. Tienen las sagradas escrituras, pero no creen en la existencia de estos dos dioses que son el Padre y el Hijo. Entonces se inventaron, pues, en el siglo IV, siglo V, a ese falso dios trino, enseñado por la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Se lo inventaron y siglos después, pues, este falso dios pasó a las iglesias protestantes, es decir, a las hijas de la gran ramera, que enseñan, que predican exactamente el mismo Dios falso. Bien, si algún hermano quiere comentar algo, quiere aportar algo.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Por ejemplo, también acá en Lucas, perdón, voy a leer primero Éxodo 23, cuando dice: yo envío mi ángel delante de ti, o sea, el mensajero, el Malak, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Es un pasaje que más o menos le dio la similitud cuando en Lucas... menciona, deje ver, menciona cuando dice que Dios Padre dice, este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, en la existencia, en el Antiguo Testamento, o sea, este ángel, o sea, instruía a Moisés. Y este ángel, o sea, el verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros y... El que debíamos escuchar ahora era al hijo, y es por eso que, que el propio ahí el sumo sacerdote condenó a muerte a Jesús por decir que él es el hijo de Dios, no por decir que es el Dios Padre. Y el mismo Señor Jesús dijo que él estaría sentado a la diestra del poder de Dios, o sea, otro trono, no un segundo trono. La Biblia habla de dos tronos y, o sea, no hay un monoteísmo, ¿no? O sea, se menciona de dos tronos, dos seres divinos, el Padre y el Hijo. O sea, es algo
no sé.
Entendible.
Además, fíjate, Félix, el pasaje ese que has leído de Éxodo, dice el Dios Padre que hay que serle obediente a este mensajero, a este ángel. No le sea rebelde porque él no perdonará la rebelión. Eso es precisamente lo que enseñó Jesús, obedecerle a él. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Entonces, como dice otro pasaje, por ejemplo en Hebreos capítulo 5, que el Señor Jesús es el autor de la eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Es una expresión muy similar a esa que aparece ahí en ese pasaje de Éxodo, capítulo 24, cuando está hablando el Dios Padre y dice que él no perdonará a los rebeldes, aquellos que sean rebeldes a este mensajero, a este Malak, pues no les perdonará. Es un pasaje tremendamente importante.
Y además en esto consiste la vida eterna, en conocer a nuestro Padre como el Dios Padre y a Jesús como el enviado. En eso consiste la vida eterna. Y el mismo Señor Jesús dijo que creed en Dios y creed en mí también. Y siempre se refería a creer en el Padre y creer en Él. Y por amor se cree. Y en ese sistema como de jerarquía. O sea, no hay ninguna contradicción. O sea, todo es por amor. Incluso en el futuro todos seremos uno con el Señor Jesús. Y obviamente los apóstoles van a tener sus tronos también. Y nadie le va a tratar de arrebatar su trono. Es por amor. Va a haber como una especie de jerarquía. Y bueno, cuando Jesús dice que Él es uno con el Padre, no significa que sea una misma persona. Y bueno, yo lo hallo muy entendible, aunque hay muchas personas que pues les cuesta mucho, ¿no? Yo creo que por tanta tradición iglesiera, pues por eso les ensucian el cerebro,
Así
porque
es.
si se lo lavaran, pues quedarán limpios, ¿no? Blancos, como la
Así es,
nieve.
hermano.
Bueno, es todo, hermano.
Gracias, hermano Félix. Además, me alegro que haya mencionado lo del trono. Jesús, cuando muere, cuando resucita al tercer día, 40 días después asciende al cielo, como dice el Evangelio, y se sentó a la diestra de Dios. Se sentó en el trono de Dios, en el trono de Dios que está en el cielo. Se sentó, fijaos bien, como dice Cristo en el libro del Apocalipsis, él venció. Y se sentó con su Padre en su trono. Es el trono del Dios Padre donde está sentado Jesús, donde se sentó, después de ascender al cielo. El trono del Padre. Pero fijaos bien en Mateo capítulo 25, a partir del verso 31, como cuando Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus santos ángeles, fijaos que dice que se va a sentar en la tierra, cuando venga, se va a sentar en su propio trono de gloria. Entonces, repito, cuando Jesús asciende al cielo, se sienta en el trono de su Padre Celestial, a la derecha de Dios. Imaginaos un gran trono amplio, un trono amplio donde está sentado el Dios Padre. Imaginaos, pues a la derecha del Dios Padre, pero en el mismo trono, en el mismo trono del Padre, se sentó Jesús, en el trono de su Padre Celestial. Jesús no se sentó en su propio trono, sino en el trono de su Padre Celestial cuando él ascendió al cielo. Pero cuando él regrese del cielo, cuando venga del cielo con gran poder y gloria, es cuando Jesús se va a sentar en su propio trono. Mirad, vamos a leerlo. Un pasaje muy importante. En Mateo capítulo 25, vamos al verso 31. Mateo 25, verso 31. Fijaos en qué trono se va a sentar Jesús cuando venga del cielo, cuando regrese. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Fijaos que aquí no está mencionando el trono de su Padre Celestial, sino que está mencionando su propio trono. Su trono de gloria, que va a estar aquí en la tierra, evidentemente, es un trono, será un trono resplandeciente, un trono glorioso, y se va a sentar encima de él. Y entonces van a ser reunidas delante de él todas las naciones. Sabéis que las naciones están en la tierra, no están en el cielo. Por lo tanto, ese trono estará en la tierra. Serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Por lo tanto, repito, Jesús ahora está sentado en el trono de su Padre Celestial y cuando venga del cielo, pues se va a sentar en su propio trono glorioso. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Gerardo.
bueno, primero que nada, un saludo a todos. Hace ya un poco de tiempo que no los saludaba, así que paz de Dios a todos. Y bueno, decir que en este tiempo que estaba ahí escuchando a través del MP3 los mensajes y todo, pues ha sido muy gratificante porque ciertas cosas que uno va aclarando, sobre todo la vida después de la muerte, que es lo que te mencionaba en correo, en el chat, perdón. Y bueno, encuentro que el aporte que quiero dar ahora está basado en que en el sistema iglesiero, muchas veces yo había escuchado que, no me acuerdo este rato en dónde está este versículo que dice que hay cosas ocultas de Dios, hay cosas que, como quien dice, escapan a nuestra imaginación. Y con ese pretexto, entre comillas, muchas cosas quedaban así al aire y uno tenía que creer porque, pues, esa era la fuente, esa era la instrucción que teníamos todos. Mientras que ahora que yo escucho, digamos, los estudios que haces de la Biblia, de los diferentes tópicos, pues uno comienza a encontrar que todo va cuadrando, que todo tiene sentido, que, como decir, Dios no se contradice, sino que hay tantas cosas preciosas dentro de todo esto que pues no, como decir, no hay que crear fábulas, todo va encajando bien. Y eso es lo bonito. Ahora, con respecto a ese pasaje, que en este minuto no me acuerdo dónde está, de las cosas, como decir, ocultas de Dios, los misterios y todo eso, pues pienso que de ahí se han apoyado muchas iglesias para no dar contestación clara con respecto a diferentes tópicos. Paso palabra.
Gracias, hermano Gerardo. Sí, bueno, ahora en concreto no sé a qué pasaje te refieres, pero bueno, lo que enseña el sistema iglesiero trinitario, ellos dicen, por ejemplo, que Dios es un misterio, ¿no? Que Dios es un misterio, el misterio de la llamada Santísima Trinidad. Bueno, ¿y dónde dice la Biblia que Dios es un misterio? Que los iglesieros trinitarios no ordenen un solo versículo de la Biblia donde se diga que Dios es un misterio. ¿Dónde dice eso la Biblia? En ninguna parte. La Biblia jamás dice que Dios sea un misterio. En ninguna parte. Eso del misterio, de que Dios es un misterio, el misterio de la Santísima Trinidad, es una burda mentira iglesiera de la cristiandad apóstata, ya sea del catolicismo, de la gran ramera, o de sus hijas rameras, que son las iglesias evangélicas. La Biblia nunca dice que Dios es un misterio. Dios es un Padre celestial, es el mayor ser del universo, es el creador de los cielos y de la tierra, que por su voluntad existen y fueron creadas. Es un Padre celestial que tiene un Hijo, que es el Señor Jesús, que es el enviado. Es el que envió a la tierra, este ser divino que ya estaba juntamente con él desde antes de la fundación del mundo, pues lo envió a la tierra. Ya sabéis el famoso pasaje de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo envió, lo dio. Y este Hijo ya estaba con el Padre antes de que el mundo fuera hecho. Vamos a leer el pasaje, pues son palabras de Jesús muy importantes. Vámonos a Juan capítulo 17, verso 5, porque es un pasaje clave. Juan 17, 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hecho. Fijaos cómo el propio Jesús está diciendo bien clarito que él ya existía juntamente con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Por lo tanto, es aquellos que niegan la doctrina de la preexistencia divina de Cristo, están negando una parte fundamental del Evangelio. Están predicando a un falso Mesías, a un falso Mesías. Sin embargo, el verdadero Mesías es este. Es este Dios que estaba juntamente con el Padre antes de que el mundo fuera creado. Y después, cuando llegó el momento preciso, pues el Padre envió a este Dios a la tierra, envió a este Dios en forma de hombre. Cuando Cristo vivió en la tierra, era un ser humano, era un hombre. Era un hombre como nosotros, era un hombre mortal, y después murió, y al tercer día el Padre lo resucitó, y entonces Jesús recobró esa naturaleza divina, esa divinidad, esa gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Ese es el centro del Evangelio, y eso es lo que rechazan pues los apóstatas, tanto del judaísmo, los sionistas, los unitarios, toda esta gente. Pues rechazan esta verdad del Evangelio. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí, según estos estudios bíblicos que estamos haciendo, pues es todo lo contrario. Estamos viendo cómo la Biblia habla no de un monoteísmo, sino de un politeísmo, porque también los hijos de Dios son dioses, dice la Biblia, de un politeísmo, pero existiendo un Dios supremo, que es el Padre, el creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, siendo Jesús el segundo en esta jerarquía de dioses. El segundo Dios es el Hijo de Dios, y luego están los hijos de Dios, que somos nosotros, que como sabéis, pues, por ejemplo, en el Salmo 82, a los hijos de Dios, ¿cómo se les llama? Se les llama dioses. Los hijos de Dios son dioses porque hemos sido engendrados por Dios. Todo lo que engendra Dios es divino. Igual que todo lo que engendran los seres humanos es humano, lo que nace del hombre es carne, lo que nace de la carne, carne es, lo que procede de Dios, lo que nace de Dios, lo que es engendrado por Dios. Pues ¿qué es? Es espíritu, es divino. Espíritu es. Entonces nosotros estamos siendo engendrados por Dios, dentro de esta madre espiritual que es la Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Dios, la Nueva Jerusalén. Estamos siendo engendrados, estamos creciendo como embriones espirituales, estamos creciendo en la fe dentro de esta madre Iglesia, que es la Iglesia de Cristo, hasta que al final pues nazcamos en el reino de Dios como seres espirituales. Como seres divinos, seres gloriosos, seres espirituales semejantes a Dios y a Cristo. Pero ahora estamos creciendo, ahora los hermanos estamos creciendo como embriones espirituales dentro de la Iglesia de Dios, dentro de la Santa Madre Iglesia. Cuando hablo de la Santa Madre Iglesia no me refiero a la Gran Ramera, a la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando de la Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Cristo, la Iglesia de Dios, que se la llama Madre. La Iglesia es nuestra Madre. No sé si lo sabréis. Hay un pasaje de Pablo donde dice que la Jerusalén Celestial es nuestra Madre. ¿Y quién es la Jerusalén Celestial? La Jerusalén Celestial es la Iglesia de Dios. Somos nosotros los cristianos. Es la Iglesia de Cristo y estamos creciendo dentro de esta Madre, de esta Iglesia de Dios, hasta que al final nazcamos. Todavía no hemos nacido de nuevo. Esa doctrina tan iglesiera que la habréis escuchado tantas veces de que ya los cristianos hemos nacido de nuevo en el momento de creer, eso es mentira. ¿Qué dice Jesús en Juan capítulo 3? ¿Qué es lo que dice? Vamos a irnos a Juan capítulo 3. Veréis con qué facilidad se rebate esa mentira iglesiera de que los cristianos ya hemos nacido de nuevo. Mirad, vamos a Juan capítulo 3. Son palabras de Jesús, ¿eh? Dice, vamos a leer a partir del verso 5. Bueno, del verso 4. Dice, Nicodemo le dijo, bueno, vamos a leer a partir del verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahora fijaos lo que dice Jesús en el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Es lo que decía yo antes. Todo lo que procede del hombre, lo que nace del hombre es humano, es carnal. Y lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Fijaos en el verso 6. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, que aquel que ha nacido de nuevo es espíritu. Es espíritu. Y yo pregunto, ¿los cristianos nosotros somos ya espíritus? ¿Somos espíritus nosotros? Pero si Jesús dijo en Lucas capítulo 24, dijo bien clarito, que un espíritu no tiene carne ni huesos. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y Jesús dice aquí bien clarito que lo que nace del espíritu es espíritu. Nosotros, como todavía somos de carne y hueso, tenemos un cuerpo de carne y hueso, por lo tanto, aún no hemos nacido del espíritu. Estamos siendo engendrados por Dios dentro de la Santa Madre Iglesia, como embriones espirituales estamos creciendo, nos estamos desarrollando dentro de la iglesia, pero aún no hemos nacido de nuevo, porque aún no somos espíritu. Cuando vosotros escucháis a estos famosos predicadores, pastores, evangelistas, de fama mundial, especialmente dentro de las sectas evangélicas, tú recibes a Cristo, tú cuando recibes a Cristo ya has nacido de nuevo. Ellos dicen que ya han nacido de nuevo. Pero ¿cómo van a hacer de nuevo si Jesús dice bien clarito aquí en este versículo 6 que el que nace de nuevo es espíritu? Lo que es nacido del espíritu es espíritu. Si aún no somos espíritu, ¿son espíritus estos predicadores que van predicando esa mentira? No, porque tienen un cuerpo de carne y hueso. Repito, Jesús dijo bien claro, un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, nosotros, los cristianos verdaderos, todavía no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados, imaginaos, pues a un bebé, un feto que se está desarrollando dentro de la madre. Ya es hijo de esa madre, es su hijo, pero aún no ha nacido, se está desarrollando dentro de la madre. Pues algo parecido ocurre con nosotros los cristianos. Nos estamos desarrollando dentro de la Nueva Jerusalén, que es la Santa Madre Iglesia. Estamos creciendo, nos estamos desarrollando espiritualmente hasta que llegue el día cuando nazcamos de nuevo y seamos espíritu. ¿Y cuándo vamos a nacer de nuevo? Cuando Cristo venga en gloria. Entonces es cuando seremos semejantes a Él. Seremos espíritus. Seremos espíritus vivificantes. Tendremos un cuerpo glorioso, un cuerpo espiritual como lo tiene el Señor. Pero todavía no lo tenemos porque somos de carne y hueso. Por lo tanto, cuando esos predicadores, esos iglesieros dicen que ya hemos nacido de nuevo, repito, están mintiendo. Están mintiendo porque todavía no somos espíritus. Lo que nace de la carne, carne es, como dijo Jesús, y lo que nace del espíritu, pues espíritu es. Pero todavía, como no somos espíritu, por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, feliz, adelante, hermano. Está pidiendo palabra.
Hermano Tito, hermano Tito.
Sí, adelante, adelante,
¿Me
hermano.
escuchas? Ok. Aquí buscando un pasaje. Bueno, ahorita he quedado clarísimo con lo que usted ha comentado, ¿no? Obviamente aún no somos a espíritu, porque el Señor Jesús dijo que un espíritu pues no tiene carne ni huesos, ¿no?
Exacto.
Y obviamente ni sangre. Y bueno, Jesús, después de resucitar también se hacía como un hombre, porque comió pescado con los discípulos. Y hay un pasaje, bueno, yo creo que tiene la capacidad de hacerse como un hombre, ¿no? O sea, de tomar la apariencia de un hombre.
Exacto.
Así como los ángeles también en el Antiguo Testamento y se menciona. En Gálatas 6:1 menciona, dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, ¿cómo es que somos espirituales, hermano?
Me
Podrías
alegro. Muy bien, gracias.
explicarme.
Feliz, un momentito. Feliz, hermano. Hermano, me alegro que hayas citado ese pasaje de espirituales, de ser espirituales. Porque una cosa es ser espiritual, tener una mente espiritual, ser espiritual. Y otra cosa muy diferente es ser espíritu. Nosotros, los cristianos bíblicos, somos espirituales porque tenemos una mente espiritual, pero aún no somos espíritu y son dos cosas totalmente diferentes, son dos cosas muy diferentes. Repito, una cosa es ser espiritual, nosotros somos espirituales porque hablamos de cosas espirituales y tenemos una mente espiritual. Y otra cosa muy diferente es ser espíritu. Y un espíritu no tiene carne ni huesos, como dijo Jesús. Por lo tanto, como nosotros tenemos carne y hueso, somos de carne y hueso, pues por lo tanto todavía no somos espíritu. Somos espirituales, pero aún no somos espíritu. Entonces, esto quiero, me alegro mucho que hayas citado ese pasaje, hermano Félix, porque esto teníamos que dejarlo claro. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espíritu. Son dos cosas muy diferentes.
Amén, hermano. Ahorita que estoy leyendo aquí el pasaje que puso Miguel y Nidia, pues me ha quedado más claro, porque es cierto, o sea, un cristiano, un hermano de la fe, tiene esa hambre por la comida espiritual, por la palabra de Dios, y toda palabra que sale de la boca de Dios, pues es palabra, es espíritu, el espíritu es el que da la vida, y bueno, nos alimentamos de esa palabra que son espíritu, ¿no? Y bueno, ese es el pan que da vida eterna. Y somos espirituales, obviamente, pues nos alimentamos con esa palabra de Dios, y esa palabra de Dios, pues es espíritu. Y bueno, creo que me ha quedado claro, hermano Tito, y estaba un poquito ahí medio confundido.
Gracias, hermano. Por eso es que dijo Pablo ese
Tito.
pasaje a los Corintios, vosotros que sois espirituales, pues ayudar a ese hermano, rectificarle, ¿no? ¿Qué hacen los cristianos espirituales? Pues hablar de las cosas del Señor, hablar de la palabra, ayudar a otros hermanos. Eso es lo que hacen los cristianos espirituales. Pero otra cosa muy diferente es ser espíritu. Nosotros aún no somos espíritu, ¿eh? Tenemos el Espíritu de Dios, evidentemente, tenemos dentro, que es el Espíritu Santo, pero aún no somos espíritu, aún no somos seres con un cuerpo espiritual. Eso es lo que significa ser espíritu, tener un cuerpo espiritual. Como Jesús. Jesús ahora es espíritu, pues tiene un cuerpo espiritual. Y eso todavía no lo somos nosotros, lo vamos a hacer cuando Cristo venga en gloria. A ver, el hermano Daniel Quiles está pidiendo palabra aquí en el chat. Adelante, hermano.
Hola, hermano, no sé si se escucha bien. ¿Se escucha correctamente, hermanos?
Sí, bueno, regular, como siempre tienes el micrófono, bueno, es bastante malillo, pero bueno, se te entiende más o
Sí,
menos.
pido perdón,
Adelante,
a
adelante,
ver si lo
Daniel.
cambio. A ver si... Vale, perdón, a ver si lo cambio un día después. A ver. Quería comentar, es que me ha parecido, bueno, realmente, claro, nosotros no somos espíritus, eso está claro, pero lo que sí que me gustaría hacer notar que es que sí que hemos nacido de nuevo. Y eso sí que ha sido mediante el bautismo. Y hablar de varios versículos, ¿no? Por ejemplo, en Juan 3:7 dice: No te asombres de que te haya dicho ser necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice: Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. No lo dice en futuro, no dice así será todo aquel que nazca del Espíritu, sino yo creo que nosotros ya en el momento que hemos recibido el Espíritu Santo hemos nacido del Espíritu. Otra cosa es que seamos Espíritu. Obviamente no tendremos un cuerpo espiritual hasta después de la resurrección, pero ya hemos recibido, digamos, la nueva naturaleza que decía Pablo, y esa nueva naturaleza es por el nuevo nacimiento. No es una cosa que recibiremos en el futuro, sino que ya tenemos una naturaleza, o sea, por lo tanto ya hemos nacido. Luego dice Santiago 1:18, dice, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, lo dice en pasado, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos la primicia de sus criaturas. Y por último, mencionar primera de Pedro, primero 3, que dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, otra vez en pasado, a una esperanza viva, eso sí, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Por lo tanto, opino eso, que efectivamente todavía no somos espíritu, solo seremos un cuerpo espiritual en la resurrección, pero sí que podemos considerar ya que hemos nacido de nuevo mediante la aceptación de su palabra y mediante el bautismo, la obediencia, paso palabra.
Gracias, hermano Daniel. Bueno, aquí hay que aclarar que esto realmente es una mala traducción. Cuando dice, por ejemplo, la Reina Valera, lo que es nacido de la carne. Vamos a ver. Aquí, la palabra que es traducida por nacido, realmente la traducción correcta, hermanos, es engendrado. Lo que es engendrado de la carne, carne es. Y lo que es engendrado del espíritu, espíritu es. ¿Por qué sabemos que es engendrado? Porque si nos vamos al capítulo 1 de Juan, fijaos, vamos al capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son, ¿qué dice aquí? No son engendrados, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros los cristianos estamos siendo engendrados. Es que hay que saber diferenciar entre ser engendrado y nacer. Nosotros los cristianos estamos siendo engendrados dentro de la madre. Imaginaos como si fuéramos embriones espirituales. Estamos dentro de una madre que es la iglesia, es la nueva Jerusalén. Esa es nuestra madre. ¿Vale? Estamos creciendo, nos estamos desarrollando dentro de la madre. Estamos siendo engendrados. Pero todavía no hemos nacido. Hay que saber diferenciar entre lo que es engendrar y lo que es nacer. ¿Por qué todavía no hemos nacido? No hemos nacido de nuevo. Porque lo dice Jesús en Juan capítulo 3, verso 6. ¿Qué dice Juan 3, 16? Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. ¿Somos Espíritu ahora los cristianos? No. No somos Espíritu porque Jesús dijo que un Espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados por Dios, eso sí. Dentro de la madre, que es la nueva Jerusalén celestial, la iglesia. Pero todavía no hemos nacido dentro del reino de Dios, porque todavía no somos espíritu. Cuando nazcamos de nuevo, es cuando seremos espíritu. Seremos, pues como Cristo lo es ahora. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 15, verso 45? Que Cristo es ahora espíritu vivificante. El primer Adán fue hecho alma viviente, y el segundo Adán, el postrer Adán, que es Cristo, es espíritu vivificante. Cristo es ahora espíritu. O como Dios el Padre lo es. ¿Qué dice Juan capítulo 4? Dijo Jesús, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Y cuando nosotros los cristianos nazcamos de nuevo, pues seremos parecidos, seremos semejantes al Dios Padre. Seremos espíritu. Y yo pregunto, ¿los cristianos ya somos espíritus? ¿Los cristianos ya tenemos un cuerpo espiritual? ¿Hemos dejado de tener un cuerpo de carne y huesos? ¿A qué no? Pues no, por lo tanto todavía no somos espíritu. Lo que sí estamos siendo es engendrados, estamos siendo engendrados por Dios. Nos estamos desarrollando como embriones espirituales dentro de la Santa Madre Iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Esta nueva Jerusalén, que es nuestra madre, el apóstol Pablo dijo bien clarito que la Jerusalén de arriba es nuestra madre, es la madre de todos nosotros. Y estamos creciendo, nos estamos desarrollando dentro de esta Madre Iglesia, que es la Iglesia de Cristo. Y un día al final, cuando Cristo venga, pues vamos a nacer de nuevo en el reino de Dios y seremos espíritus. Por lo tanto, no es cierto lo que enseña el sistema iglesiero, eso de que ya hemos nacido de nuevo. Lo que sí es cierto es que estamos siendo engendrados. En esos pasajes que has leído tú, Daniel, de primera de Pedro, donde dice que hemos nacido de nuevo, realmente la traducción correcta es engendrados. Estamos siendo engendrados. Hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, como dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13, que he leído anteriormente. Estamos siendo engendrados por Dios, estamos creciendo, nos estamos desarrollando como embriones espirituales dentro de la Iglesia de Dios. Pero aún no hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, hay que tener cuidado con las traducciones bíblicas, porque puede llevar a grandes confusiones, como esa, ¿no? Ese pasaje. Entonces, la traducción correcta es engendrados, hermanos. Engendrados, no nacidos. No nacidos. Hay que saber diferenciar entre ser engendrado y ser nacido. Son dos cosas diferentes. Un bebé dentro de su madre está siendo engendrado dentro de la madre, pero todavía no ha nacido. Todavía no ha nacido a la... no ha dado a luz la madre. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Estamos siendo engendrados, nos estamos desarrollando dentro de la madre, pero todavía no hemos nacido en el reino de Dios. Así que cuando esos predicadores dicen que ya hemos nacido de nuevo los cristianos, pues eso no es cierto. Todavía no somos espíritu. Sí, adelante, hermano. Adelante. A ver, un momentito. A ver, me parece que quería hablar primero Félix y después Daniel.
Hermano Tito.
Sí, adelante, adelante, hermano Félix.
Analizando la primera de Pedro 1, dice, bendito el Dios, voy a leerla en la versión Reina Valera 1995, dice así. Estoy usando una Biblia electrónica ahorita, online, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer, aquí dice renacer, para una esperanza viva, o es una esperanza, bueno, tomando referencia a nacer o renacer, en una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros. O sea, es algo que aún está reservada, si en caso que estuviera la palabra nacer o renacer, es algo que aún no la hemos recibido, está en esperanza viva. Y la vamos a recibir cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, seremos semejantes a los ángeles, seremos espíritus. Es lo que digo el Señor. O sea, seremos semejantes a los ángeles en la resurrección. Y bueno, ahí es la primera de Pedro menciona que es una esperanza. No es algo que ya lo tenemos en este momento. Porque, bueno, aún somos carne. Tenemos un cuerpo corrupto. Y bueno, el pecado pues aún circula aquí por este mundo. Es todo, hermano.
Gracias, hermano Félix, efectivamente. Es una esperanza que está reservada a los cielos y que vamos a heredar esa esperanza, esa gloria, pues en el futuro, en el siglo venidero. Pero todavía no. O sea, todavía no somos espíritu. Yo repito, a ver, que algún cristiano me demuestre que él es espíritu. A ver, ¿quién es espíritu aquí? ¿Tú, Daniel, eres espíritu? ¿Somos espíritu? No. Porque Jesús dijo bien clarito que un espíritu no tiene carne ni huesos. Vamos a ver, Lucas 24, ¿qué dijo Jesús? Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces un espíritu es un cuerpo espiritual, tiene un cuerpo glorioso espiritual, eso es un espíritu, pero todavía nosotros no tenemos ese cuerpo espiritual y glorioso que tiene Jesús ahora. Bien, paso palabra, adelante Daniel.
Sí, a ver, quería comentar al hermano, bueno, primero que yo entiendo que el versículo de Juan 3 yo lo entiendo de una manera simbólica, No creo que Jesucristo dijera que el que nace. Y más que nada porque hay muchos más versículos a favor de la postura de que hemos nacido ya en el pasado que no a favor de que tenemos que nacer en el futuro. Respondiendo al hermano que ha citado este pasaje hace un segundo, creo que era el hermano Félix, ¿no? Me parece. Comentarle que, a ver, el versículo este de primera de Pedro 1.3 dice, bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesús, dice, quien según su gran misericordia nos ha hecho, dice, nacer de nuevo, repito. Lo dice en pasado, nos ha hecho nacer de nuevo y luego hay que entender, dice, ¿de qué manera nos ha hecho nacer de nuevo? Dice, a una esperanza viva. O sea, la esperanza no es el nacimiento. El versículo no está diciendo que el nacimiento sea la esperanza. Al revés, hemos nacido de nuevo teniendo una esperanza que cuando no habíamos nacido todavía no la teníamos. Pero nosotros ya hemos nacido de nuevo. ¿Y cuál es la esperanza? Pues es el reino de los cielos. Y por eso Jesús en Juan 3:7 dice que para que entremos en el reino de los cielos es necesario que seamos espirituales, o que seamos en este sentido. Efectivamente, seremos espíritus si realmente en este mundo ya hemos hecho de nuevo, hemos nacido de nuevo. Si en este mundo hemos nacido de nuevo, cuando el Señor venga con sus santos ángeles, nosotros seremos resucitados y entonces estaremos con cuerpos incorruptibles y nos iremos como un espíritu, de alguna manera, con un cuerpo espiritual, pues al reino de Dios. Repito, la esperanza viva no es el nuevo nacimiento. La esperanza viva es recibir la herencia de Dios. Y después de comentar esto, también comentar que a lo largo de todas las escrituras, después de que nosotros hemos aceptado al Señor y que hemos sido bautizados, y según mi opinión, según mi tesis, nacemos de nuevo de alguna manera, hemos sido engendrados de alguna manera en el olivo, como también fijaros la palabra engendrar, nosotros no seremos engendrados en el olivo en el futuro, ya hemos sido engendrados en Israel. Todo hay una simbología de un nuevo nacimiento a lo largo de toda la palabra, pero no de un nuevo nacimiento futuro, sino de un nuevo nacimiento que ocurre en el momento que aceptamos a nuestro Señor Jesús. En cuanto aceptamos al Señor Jesús, somos engendrados en el olivo, y en este sentido es como yo lo entiendo. Y repito, toda la palabra nos trata como a niños, que ir creciendo hasta que tengamos la estatura de la plenitud de Cristo. Pero nos trata como niños, no como un feto que todavía no ha nacido. No, no, no somos un feto que todavía no ha llegado a nacer. Realmente ya hemos nacido de nuevo y ya lo que tenemos que hacer es ir creciendo en la fe. De esta manera es como lo entiendo. Y al final entiendo el versículo este de 1 de Pedro que dice que al final sí recompensa. Esa es la esperanza, que recibiremos el reino de Dios. Si realmente este niño espiritual que acaba de nacer de nuevo, pues cuando venga el Señor Jesucristo a recogernos, pues ya ha dejado de ser un niño y ya es realmente un adulto. Paso palabra.
Gracias, Daniel, pero claro que somos embriones espirituales. ¿Cómo que no somos fetos espirituales? Pues claro que lo somos, y lo dice Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales, está hablando de nosotros, los cristianos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios, o engendrados por Dios. Estamos siendo engendrados. Engendrado, es lo que hace una madre con su bebé que tiene dentro, lo está engendrando. Ese bebé está siendo engendrado, ese embrión está siendo engendrado en el interior, dentro de su madre. Pues algo parecido ocurre con nosotros los cristianos. Estamos siendo engendrados por Dios. ¿Dentro de qué? Pues dentro de la nueva Jerusalén celestial, dentro de la Santa Madre Iglesia. Somos embriones espirituales. Somos hijos de Dios, evidentemente, porque un bebé que está dentro de su madre, yo pregunto, ¿es su hijo o no es su hijo? Pues claro que es su hijo. Ya le puede llamar su hijo. Un bebé que está siendo engendrado dentro de su madre es el hijo de su madre. Le puede llamar perfectamente su hijo. Pero todavía es un hijo que no ha nacido. Es un hijo no nato, todavía no ha nacido. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Estamos siendo engendrados dentro de Dios. Perdón, dentro de la Madre Iglesia, de la Santa Madre Iglesia. Pero todavía no hemos nacido. Y yo te pregunto, Daniel, respóndeme brevemente. ¿Tú eres espíritu? ¿Tú ya eres espíritu? ¿A qué no? Por lo tanto, no han nacido de nuevo todavía. Estar siendo engendrado dentro de la Iglesia de Dios, dentro de la Santa Madre Iglesia. Está siendo engendrado por Dios, pero todavía no han nacido dentro del reino de Dios. Todavía no eres espíritu. Si tú fueras espíritu, entonces tú efectivamente ya habrías nacido de nuevo. Pero todavía no somos espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Cristo. Y nosotros tenemos carne y huesos. O no tenemos carne y huesos nosotros. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Somos seres, somos embriones espirituales que estamos siendo engendrados dentro. Pedro, silencia el micrófono, haz el favor. Gracias. Estamos siendo desarrollados, estamos siendo engendrados por Dios dentro de la Santa Madre Iglesia. Juan 1, versículo 13, lo dice bien clarito. No son engendrados de voluntad de varón, sino que son engendrados por Dios. Repito el ejemplo de la madre que tiene su bebé dentro de ella. Ese bebé que está dentro de la barriga de su madre, ¿es hijo? ¿Es el hijo de su madre, sí o no? Pues claro que es su hijo, ya se puede llamar el hijo de su madre. Pero es un hijo que todavía no ha nacido, no ha nacido dentro de la familia. Está desarrollándose dentro de la madre. Pues algo parecido ocurre con nosotros. Estamos siendo desarrollándonos como embriones espirituales dentro de la Santa Madre Iglesia. Y cuando nazcamos de nuevo, pues entonces seremos espíritu. Si alguien dice que ha nacido de nuevo, si algún hermano dice que ya ha nacido de nuevo, vale, pues que nos demuestre a todos que es espíritu. Si nos demuestra que él es un espíritu, entonces creeremos que ha nacido de nuevo. Mientras esos predicadores no te demuestren que ellos son espíritus, entonces estarán mintiendo cuando ellos dicen que han nacido de nuevo. Que lo demuestre si es espíritu. Porque Cristo lo dijo bien claro, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Espíritu es. Otra cosa es ser una persona espiritual, que es diferente. Que es lo que decía antes el hermano Félix. Una cosa es ser espirituales, porque pensamos en las cosas espirituales y podemos enseñar a otros cosas espirituales. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espíritu. Son dos cosas totalmente diferentes. Un espíritu no tiene carne ni huesos, lo dijo Jesús. ¿O es que Jesús mintió? Jesús no mentía, él decía la verdad. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, aún no somos espíritu. Y lo que estoy enseñando no es anstrogismo. Esto lo enseñaba la Iglesia de Dios Universal el difunto predicador este, el fundador de esta secta, Herbert Armstrong, y yo no soy, no tengo que ver nada con esa secta, simplemente estoy diciendo lo que dice la escritura, que somos, somos embriones espirituales, todavía no hemos nacido de nuevo, porque todavía no somos espíritu. Y si alguien dice que él ya ha nacido de nuevo, si alguien dice que haya nacido de nuevo, si tú, Daniel, dices que ya ha nacido de nuevo, pues demuéstranos a todos que tú eres espíritu, que tú no tienes un cuerpo de carne y huesos. Y entonces lo creeremos. Paso palabra.
Bueno, de momento, Tito, mientras no me conozcas, todavía no lo puedes asegurar. Pero bueno, no, aparte de la pequeña broma esta, primero, en las palabras estas que Jesús dice que es espíritu, se refiere ya de hecho a un futuro que será, que ocurrirá en el futuro. Y repito, simplemente por una sencilla razón, y es que toda la mayoría de versículos de la Biblia nos hablan de un nacimiento que ya ha ocurrido. Vamos ahora, por ejemplo, a Efesios 4.13. En Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí estamos viendo claramente cómo el apóstol le está diciendo que lo que tenemos que llegar, la meta que tenemos que llegar, no es a ser un niño recién nacido, no, no, es a la condición de un hombre maduro. Y uno preguntaría, ¿pero qué pasa? ¿Que acaso no somos ya maduros ahora? Y la respuesta es no, efectivamente, en la carne nosotros podemos ser un hombre maduro, pero espiritualmente somos todavía unos niños. Somos unos niños y nuestra misión es que cuando venga Cristo tengamos esa condición de un hombre maduro espiritualmente hablando. Por lo tanto, por eso repito,
sí.
O sea, yo considero que
sí.
Cuando Jesucristo, claro, repito, cuando Jesucristo estaba hablando de que el que nace de nuevo, o sea, en pocas palabras, ¿cómo es posible que nosotros llegamos a ser ese hombre maduro? Porque hayamos sido primero un niño espiritual. ¿Y en qué momento somos un niño espiritual? Pues cuando hemos nacido espiritualmente, de esta manera. Entonces, primero, mediante la palabra, como decía el versículo aquel de Primera de Pedro, somos engendrados, como tú también dices, espiritualmente por la palabra, pero es que no solo somos engendrados, sino que realmente ya nacemos, nos convertimos en un niño espiritual, pasamos de las tinieblas a la luz, como decía otro hermano en el chat, y desde entonces empieza nuestra carrera, pero ya como un niño recién nacido que va primero a cuatro patas y que luego poco a poco pues tiene que ir levantándose, a veces caerá, pero bueno, a pesar de las caídas tiene que ir desarrollándose. Por eso digo, yo considero que ya somos nacidos de nuevo. Otra cosa es que Jesús en ese versículo lo que quiere decir es que seremos espíritu de alguna manera. Y él lo dice en presente porque muchas veces la palabra pues habla de un futuro como algo que ha ocurrido. Y por eso dice, el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. En ese versículo además también dice que el que es nacido del Espíritu no se sabe ni a dónde viene ni a dónde va. Y en ese sentido, yo sí que sé dónde vamos a ir los que seamos Espíritu. Vamos a ir a reinar con el Señor. Vamos a estar reinando con el Señor, los que seamos Espíritu. Por lo tanto, ahí lo que dice es que no se sabe ni de dónde viene ni a dónde va, se refiere precisamente a nosotros, a los que hemos nacido de una manera espiritual.
No, se refiere, perdón, Daniel, se refiere al viento, ¿eh? El viento, el sopla, el viento no sabe de dónde viene y de dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. El viento claro, sopla de donde quiere, ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Se está refiriendo al viento, al Espíritu, no se está refiriendo a los cristianos, ¿eh? O sea, que tenemos que saber leer el pasaje. A ver, aquí la hermana Nidia ha pegado aquí un pasaje muy, muy interesante en el chat, que es Primera de Juan, capítulo 5, verso 1, y que dice: todo aquel que cree, así es como lo traduce la Reina Valera, ¿eh? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y fijaos lo que dice ahora. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí lo explica bien clarito Juan. Estaba refiriéndose a engendrar. A engendrar, estamos siendo engendrados por Dios. ¿Eh? ¿Qué significa engendrar? ¿Qué es lo que hace una madre con el bebé que tiene dentro de ella? Lo está engendrando. Lo está engendrando. Está creciendo dentro de la madre. Por eso es que Pablo llamó a la iglesia nuestra madre, la madre de todos nosotros, que es la Jerusalén celestial. La madre de todos nosotros. Porque estamos creciendo dentro de esta madre, dentro de la iglesia de Cristo. Estamos desarrollándonos como hijos, ¿eh? Como embriones espirituales. Un embrión ya es hijo de su madre. ¿Eh? Un embrión que está creciendo dentro de la barriga de su madre, ¿es hijo o no es hijo? Claro que es hijo de su madre, pero todavía es un hijo no nato, todavía no ha nacido. Entonces, repito, la enseñanza verdadera es que somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, pero que estamos desarrollándonos, nos está engendrando Dios dentro de la madre espiritual, de la madre de la Santa Madre Iglesia, que es la nueva Jerusalén Celestial. estamos siendo engendrados, pero todavía no hemos nacido de nuevo. Repito, si Jesús dijo el que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Nacer, está hablando de nacer Jesús. ¿Somos Espíritu? Pues claro que no somos Espíritu. Un Espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús. Esta es la gran contradicción de todos estos predicadores de pacotilla, evangélicos, que van por ahí enseñando de que los cristianos ya hemos nacido de nuevo, que eso es mentira. Que eso es mentira, que el cristiano cuando nazca de nuevo realmente, pues será espíritu y ya no tendrá un cuerpo de carne y huesos. Será un espíritu vivificante como Cristo lo es, como el Dios Padre lo es. Pero eso es decir que ya hemos nacido de nuevo, que tú naces de nuevo en el momento de creer en Cristo, en el Evangelio, eso es mentira. Cuando nosotros realmente creemos en el Evangelio, comenzamos a ser engendrados por Dios, dentro de la Santa Madre Iglesia. Eso sí. Engendrar, como dice aquí 1 Juan 5.1, el pasaje que ha pegado Nidia. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces Dios nos está engendrando dentro de la iglesia, dentro de la madre, de la nueva Jerusalén celestial. Porque el Nuevo Testamento cuando habla de la nueva Jerusalén celestial, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Nosotros somos la nueva Jerusalén. Y estamos creciendo dentro de esta madre, Dios nos está desarrollando. Estamos desarrollándonos hasta que seamos espíritu. Yo repito, cuando estos predicadores dicen que han nacido de nuevo, yo les pregunto, bueno, ¿ustedes ya son espíritu? ¿Son espíritu ustedes? Claro, como no son espíritus, por lo tanto, cuando dicen que han nacido de nuevo, pues sencillamente se están engañando a sí mismos. Claro que no han nacido de nuevo, porque tienen un cuerpo de carne y huesos. Jesús dijo bien claro en Lucas 24, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Jesús, después de resucitar, resucitó como espíritu vivificante, pero tenía la facultad de poder aparecerse de diferentes apariencias con un cuerpo de carne y huesos. Jesús, claro que sí, porque el cuerpo espiritual tiene esa facultad. Y Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Nosotros, como somos de carne y huesos, pues por lo tanto todavía no somos espíritus. Somos hijos de Dios que estamos siendo engendrados por Dios dentro de la Santa Madre Iglesia. Esa es la enseñanza verdadera, la enseñanza bíblica. Para que nos entendamos, somos embriones espirituales. Somos hijos de Dios, sí, que ya estamos creciendo dentro de la Madre. Que somos ya hijos de Dios, sí, ya lo somos hijos de Dios, pero todavía no hemos nacido dentro del reino de Dios. Adelante, hermano Daniel.
Sí, Tito, mira, pero a ver, tú me has leído el versículo este que ha puesto Nidia aquí en el chat, volvemos a leerlo. A ver, ¿dónde estamos? Dice, 1 Juan 5.1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, aquí que pone, que dice, ¿será nacido de Dios? ¿Algún día llegará a ser nacido de Dios? ¿O qué dice? Dice, no, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. En el momento que uno cree que Jesús es el Cristo, eso dice 1 Juan, es nacido de Dios. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, bueno, ahora está hablando de engendramiento, que ama a quién, al Padre, al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Efectivamente, lo único que está diciendo es que el que creen que Jesús es el Cristo ya ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama a su padre, o sea, al que engendró, dice, pues también amará a sus otros hermanos. Ama también al que ha sido engendrado por él. Pero aquí no está haciendo una diferenciación entre engendramiento y nacimiento. Simplemente está hablando de cosas diferentes. En un momento está diciendo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, repito, en presente ya ha nacido de Dios. Es nacido de Dios. No es una cosa futura.
No, pero lo explica. Cuando dice que ha nacido de Dios, tú sigue leyendo el pasaje entero, dice bien clarito, y todo aquel que ha sido todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Claro, cuando dice aquí, claro, eso es lo que significa, no, porque todavía no hemos nacido de nuevo, porque no somos espíritu. Yo te pregunto, Daniel, ¿tú eres espíritu? ¿Sí o no?
Pero a ver, Tito, ¿tú entiendes que aquí te está diciendo que has nacido?
Pero luego lo explica, está hablando de engendrar. Tú estás confundiendo engendrar con nacer. Es decir, cuando dice aquí ha nacido de Dios, significa que ha sido engendrado por Dios. Para Dios, evidentemente, escucha, Daniel, para Dios, evidentemente, Dios que ve el futuro, pues para Dios, Dios ya no ve como seres nacidos, que hemos nacido dentro del reino de Dios, porque para Dios, que no está sujeto al tiempo, Él está viendo el futuro y evidentemente ya nos ve como seres nacidos, evidentemente, eso sí es cierto. Pero lo que realmente está ocurriendo es que estamos siendo engendrados por Dios. Todavía no hemos nacido dentro del reino de Dios, porque somos de carne y hueso, y un espíritu no tiene carne y huesos. Tú cuando dices, Daniel, que han nacido de nuevo, o cuando hay tantos evangélicos que dicen que han nacido de nuevo, yo les pregunto, ¿tú eres espíritu, sí o no? No. Por lo tanto, no ha nacido todavía de nuevo. Cristo dijo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Los que dicen que han nacido ya de nuevo del Espíritu, yo les pregunto, ¿ya son espíritus? Pues no, no son espíritus.
Tito, pero yo entiendo el bautismo, por ejemplo, también menciona aquí el tema del bautismo. Pues es una muerte y una resurrección o un nuevo nacimiento. Aquí dice Iván Sánchez que no está de acuerdo, pero a ver, uno cuando muere, muere en el, con el simbólicamente en el bautismo, como una vieja en el momento, no se queda en el líquido amniótico, como si hubiera estado en el, si hubiera estado en el vientre de la madre, si no se tendría que ahogarse dentro de las aguas. El hecho de que sale de las aguas significa que ha nacido de nuevo. Acaba de nacer de nuevo. Esa persona acaba de morir y ha nacido de nuevo, espiritualmente. Entonces, lo único que quiero decir es que si no hacemos una diferencia entre engendrar, entre nacer y entre heredar el reino de Dios, pues la gran mayoría de las escrituras se nos van a poner en contra. Porque si decimos que vamos a nacer solo en el futuro, tenemos muchos problemas. Tenemos problemas por los textos que estamos leyendo, tenemos problemas porque, repito, el versículo este que han leído en Nidia dice claramente que hemos nacido, luego dice, el que ama al que ha engendrado. Claro, no es que es una forma de decir, es como si yo digo, mi padre, yo he nacido de mi padre, ¿verdad que ya he nacido? Efectivamente, no estoy todavía sin nacer. Y fíjate, ¿cómo va a amar una persona? ¿Cómo va a amar el niño al que ha engendrado si todavía no ha nacido? A ver, si lo que está diciendo precisamente primera de Juan es que el que ha nacido ya, el que ha nacido del padre, va a amar al padre y a sus otros hermanos. Eso es lo que está diciendo primera de Juan. ¿Cómo voy a tener yo amor si todavía no he nacido? Repito, no está explicando la primera parte del versículo, lo que siempre te está hablando de cosas diferentes. Yo he nacido del Padre, y como he nacido del Padre, pues voy a amar a mi Padre que me ha engendrado, y a la vez voy a amar a los otros que ha engendrado mi Padre. Es lo único que está diciendo el texto de 1 Juan. Pero tranquilamente dice, y muy claramente ve, que lo dice en pasado, que ya ha nacido de nuevo. Y si no, pues tenemos problemas. El
Daniel.
De primera de Pedro, tenemos el problema aquí del
Daniel.
Bautismo. Tenemos problemas de la madurez, de la estatura de que seremos maduros. Cuando venga Jesucristo dice que seremos personas maduras espiritualmente. Habremos crecido espiritualmente, por lo tanto...
A ver, mira, Daniel, no, un momentito. Daniel.
Sí, ya acabo, Tito, ya acabo.
Daniel,
no,
mira,
voy a intervenir más.
Es que aquí radica un error. Mira, hay un error muy gordo de interpretación que es el que mantiene la gran ramera a la Iglesia Católica Romana. Bueno, mira, vamos a Juan capítulo 3. Vamos a ver lo que significa nacer del agua. Tú has dicho hace un rato, Daniel, que nacer del agua es estar bautizado, nacer del agua del bautismo. Y yo pregunto, hermanos, vamos a Juan capítulo 3. Vamos a analizar este pasaje y vais a ver realmente lo que enseñó Jesús en este pasaje. Mirad, vamos a ver. La Iglesia Católica Romana, la gran ramera, cuando lee, y muchas iglesias evangélicas también, cuando leen el pasaje de Juan capítulo 3, verso 5, dicen, aquí se refiere al bautismo en agua. Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y yo pregunto, ¿aquí está mencionando Jesús el bautismo? No. Aquí está hablando de nacer de agua y del Espíritu. Está diferenciando nacer de agua y nacer el Espíritu. Y yo pregunto, ¿qué es lo que quería decir Jesús cuando dice nacer del agua? El que no naciere de agua, ¿a qué se está refiriendo? Pues no se está refiriendo al bautismo. Y vamos a ver ahora en el siguiente versículo a lo que se estaba refiriendo Jesús. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es decir, lo que nos está diciendo aquí Jesús es que nacer del agua significa es nacer de la carne. Los bebés, los niños cuando nacen, ¿cómo nacen? ¿Dónde están metidos durante 9 meses los embriones, los bebés, dentro de su madre? En agua. En el líquido ese que se llama líquido amniótico, en esa bolsa de agua, eso es lo que significa nacer del agua. Nacer de la carne, eso es nacer del agua. Y Jesús dijo, el que no nazca de agua y del Espíritu, es decir, el que no nazca del ser humano, el que no nazca de hombre y nazca del Espíritu, pues no podrá entrar en el reino de Dios, no podrá ver el reino de Dios. Tenemos que nacer como humanos, nacemos del agua, todos nacemos del agua cuando nacemos, estamos ahí dentro de ese líquido, de esa agua, del líquido amniótico, y nacemos del agua. Pero Jesús dice que hay que nacer, para entrar en el reino de Dios hay que nacer del agua y del Espíritu. Es decir, que no basta solamente nacer de la carne, nacer como un ser humano. Tenemos que nacer también del Espíritu, de Dios, nacer de Dios. Y cuando nazcamos del Espíritu de Dios, pues seremos Espíritu. Espíritu es, como dice el versículo 6. ¿Qué es lo que pasa? Que durante siglos la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, ha dicho, ha leído el versículo 5 y han dicho, nacer del agua significa nacer del bautismo. Tienes que echarte agua en la cabeza, tienes que, cuando eres un bebé, tienen que echarte agua para nacer dentro de la Iglesia, dentro del reino de Dios. Eso es mentira. Aquí Jesús no está hablando del bautismo por ninguna parte. Está hablando de nacer de la carne. Nacer del agua es, repito, nacer de la carne. Porque todos los seres humanos, cuando nacemos, nacemos del agua. ¿Eh? Estamos ahí flotando en el agua, en ese líquido acuoso dentro de la madre, en ese líquido, en ese agua, y cuando nacemos se rompe aguas, como sabéis, ¿eh? Y nacemos, ha roto aguas, pues nacemos y llegamos al mundo. Nacemos de la carne. Eso es lo que significa nacer del agua. Y no tiene que ver nada, repito, con el bautismo cristiano. Pero Jesús le dijo a Nicodemo, no es suficiente nacer de la carne. No hay que nacer del agua solamente, no es suficiente nacer del agua, sino que hay que nacer también del Espíritu para entrar en el reino de Dios. ¿Y cuándo nacemos del Espíritu? ¿Cuándo nacemos del Espíritu? Pues sencillamente cuando somos engendrados por Dios, como dice Juan capítulo 1, ¿eh? Engendrados por Dios, en el momento de creer en Cristo, estamos siendo engendrados. Y llegará el momento en que nazcamos de nuevo en el reino de Dios. Y cuando nazcamos de nuevo en el reino de Dios, seremos Espíritu. Espíritu es. ¿Eh? ¿Quién es Espíritu todo? ¿Quién es Espíritu ya? ¿Hay algún cristiano que ya sea Espíritu? ¿Alguien no? No, porque un Espíritu no tiene carne ni huesos. Un Espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, el error que has dicho antes, hermano Daniel, es el típico error que dicen las sectas evangélicas y la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, de que nacer del agua significa bautizarse. Y aquí Jesús no está hablando del bautismo por ninguna parte. Está hablando de nacer del agua. El que no naciere de agua y del Espíritu. ¿Y qué significa esto? Lo explica en el siguiente versículo, en el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, repito, nacer de agua significa nacer de la carne, como seres humanos. ¿Eh? Nacemos del agua. La madre rompe aguas y nacemos del agua. Eso es lo que significa nacer del agua. Y no tiene que ver absolutamente nada con el bautismo cristiano.
Tito, eso está muy bien y la verdad es que me parece sumamente interesante esa explicación. Lo que pasa es que, bueno, tenemos aquí el versículo de primero de Juan 5:8 que dice el Espíritu, el agua y la sangre y los tres concuerdan. Y dudo aquí que se esté refiriendo a que concuerdan de que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Bueno, ese texto ya sabemos que es incorrecto, pero sabemos que está hablando de que concuerdan en el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y dice el Espíritu, el agua y la sangre. Si concuerdan los tres, los que han nacido del agua pero no aceptan al Señor y por lo tanto no tienen al Espíritu, ¿qué pasa? Que también concuerdan en lo mismo. O sea, que esa
explicación no, pero eso se refiere a otra cosa, Daniel. Daniel, por
no,
Dios.
No, ahí está hablando.
Vamos a ver, cuando dice el Espíritu, el agua y la sangre concuerdan, se está refiriendo al agua que salió del costado de Jesús cuando estaba en el madero. Sabéis que le pegó el romano, le pegó la lanzada, y que lo que dice, que salió de su costado agua, salió sangre y salió agua. Y por eso es que dice ese pasaje, el Espíritu, el agua y la sangre. Se refiere a eso, no tiene que ver nada con el agua mencionada ahí en ese pasaje de Juan capítulo 3. ¿Eh? Daniel, cuando Cristo estaba en el madero colgando, sabéis, lo habéis leído en el Evangelio, ¿eh? Ya estaba muerto, había muerto, entonces para asegurarse de la muerte de Cristo, el soldado romano le dio una lanzada que le traspasó el corazón. ¿Y qué es lo que dice el pasaje bíblico? Que salió sangre y agua. Pues a esa sangre y a ese agua es a lo que se refiere ese pasaje de primera de Juan. No tiene que ver nada con el otro pasaje de Juan, el que no naciere del agua, que hay que nacer del agua y del Espíritu. Cuando Juan dice en Juan 3, cuando Jesús dijo en Juan 3, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, el que no nazca del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Se está refiriendo a nacer como hombre, a nacer como ser humano, de la carne. ¿Eh? Porque cuando todos los seres humanos nacemos, nacemos del agua. ¿O no nacemos del agua? ¿Dónde estamos metidos durante 9 meses cuando estamos siendo engendrados dentro de nuestra madre? En agua, en el líquido amniótico. Entonces, la madre rompe aguas y nosotros los seres humanos nacemos. Pues es a eso a lo que se refería Jesús, nacer del agua. ¿Eh? No tiene que ver nada con el bautismo cristiano. Eso es una perversión de esas palabras de Jesús. Cuando vienen los iglesieros y te dicen que no, que ahí está hablando del bautismo, eso es falso. En Juan capítulo 3, verso 5 y verso 6, Jesús no estaba hablando del bautismo cristiano por ninguna parte. ¿Eh? Ojito con eso, porque eso es una mala, eso es una pervertida interpretación de esas palabras de Jesús.
Sí, pero Tito, repito, ya le he acabado la intervención porque ya me estoy haciendo ya pesado. Repito, Efesios 4:13, a ver si me lo puedes explicar. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y ahora es importante. A la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mi pregunta es, y ya acabo, si el nacimiento ocurre cuando Jesucristo viene, ¿cómo vamos a ser un hombre maduro? Si seremos recién nacidos, si todavía estamos todavía en el líquido amniótico, si todavía no hemos nacido todavía de nuevo, ¿cómo vamos a tener tiempo de ser un hombre maduro cuando venga Cristo, si todavía no hemos nacido?
Pues muy sencillo.
De que maduremos. Paso para
pues muy sencillo, hermano Daniel. ¿Cómo llama el Nuevo Testamento a los cristianos? Nos llama hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Y yo pregunto, una madre que tiene un hijo dentro de su barriga, que lo está engendrando dentro de ella, ¿es hijo de esa madre? ¿Ya es su hijo, sí o no? Pues claro que es su hijo. Pues lo mismo ocurre con nosotros, somos hijos de Dios, pero hijos de Dios engendrados, que estamos siendo engendrados dentro de la Santa Madre Iglesia, ¿vale? Y un día llegaremos a ser, como dice ese pasaje de 1 Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Cuando nazcamos dentro del reino de Dios, seremos espíritu, seremos varones perfectos, como ese pasaje que has citado, hermano Daniel, seremos varones perfectos a la estatura de la plenitud de Cristo, cuando nazcamos dentro del reino de Dios, cuando seamos espíritu. Entonces seremos ya, habremos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo, como ese pasaje que has leído. Esa es la verdadera enseñanza. Por lo tanto, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Como dice ese pasaje de 1 Juan, capítulo 3, versos 2 y 3, creo. Ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos niños de Dios, somos hijos de Dios, porque estamos siendo engendrados dentro de la madre, dentro de la Nueva Jerusalén, que es la Santa Madre Iglesia. Pero aún no somos espíritu. Yo pregunto a aquellos iglesieros que dicen, aquellas personas que dicen que ya han nacido de nuevo, ¿son espíritu o no son espíritu? Pues claro que no son espíritu, porque tienen un cuerpo de carne y huesos. Por lo tanto, todavía no han nacido de nuevo. Todavía no hemos nacido de nuevo. Eso es un engaño religioso muy típico dentro de las sectas evangélicas. Decir que los cristianos ya hemos nacido de nuevo, eso es mentira, eso no es cierto. Lo que dice la Biblia es que somos hijos de Dios, que estamos siendo engendrados por Dios. Eso sí es lo que enseña la Biblia. Pero todavía no somos espíritu. Todavía no somos espíritu. Somos cristianos espirituales, pero todavía no somos espíritu. Bien, a ver, el hermano Damián en el chat dice que tiene una pregunta. Adelante, Damián.
Hola, no sé qué tal, no sé si se escucha, pero bueno.
Sí, Damián, se te oye. Adelante.
No, yo quería hacerte una pregunta acerca del bautismo, o sea, del Espíritu. Según me dijeron, que cuando en el día del Pentecostés, o Pentecostal, no sé cómo, cayó el Espíritu Santo. Eso que vendría a ser el bautismo del Espíritu, y empezaron a hablar en lenguas. Eso es lo que quería preguntarte.
Gracias, hermano Daniel. Gracias. No, eso no tiene que ver nada con el bautismo en el Espíritu Santo. Eso dice que fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu les daba que hablase. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo entonces? Pues el bautismo en el Espíritu, el bautismo en el Espíritu es cuando el Señor Jesús nos une a su cuerpo, que es su iglesia, nos une en el momento de creer en el Evangelio. Nos une, porque con un solo Espíritu habéis sido bautizados. Vamos a leer el pasaje que se encuentra en 1 Corintios. Ya lo tengo. Mirad, el pasaje, vamos a leerlo. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Vamos a leer a partir del verso 12, dice, 1 Corintios 12, 12, fijaos, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y fijaos ahora, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por lo tanto, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es cuando Cristo, por medio de su Espíritu, nos une a su cuerpo, que es su iglesia. Nos une. Ese es el verdadero bautismo del Espíritu Santo. El verdadero bautismo del Espíritu Santo. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Nos une. Cristo nos une a su cuerpo. Nos bautiza en su cuerpo. Nos une a su cuerpo. ¿Cuándo? Pues cuando creemos en el Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? Que las iglesias las sectas pentecostales han pervertido esto. Y nos dicen que el bautismo del Espíritu Santo pues es cuando comienzas a hablar en esa jerga estúpida, el sabarriba sadabarrabará, que llaman ellos el don de lenguas, y eso no tiene que ver absolutamente nada con el verdadero bautismo del Espíritu Santo que menciona aquí Pablo en este pasaje.
Tito, siento volver a hablar. Había dicho que no iba a hablar más, pero es que da con un versículo que me parece crucial. Si me permite.
Sí, adelante. Adelante, Daniel.
Iba a retirarme ya, pero es que ahora estaba mirando aquí las palabras. Mira, en primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios, dice, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Y la pregunta es, si solo seremos nacidos de Dios cuando resucitemos con Cristo, ¿qué es lo que ocurre aquí? Si sabemos que al final el maligno será echado al lado del fuego. Y además, en aquel momento nosotros ya no podremos pecar. No hará falta ya. El pecado ya se ha solucionado, el tema del pecado. No hará falta que Dios nos guarde, porque estaremos en el cielo con Él. Entonces, repito, aquí demuestra también de que el que ha nacido de Dios ha nacido ahora, y por eso Dios le tiene que guardar. Dios le tiene que guardar para que no peque. Porque si no, este versículo no se puede entender. No sé qué opinas sobre este versículo. Paso palabra.
Pues muy sencillo, la explicación es muy simple, que esa es una mala traducción. Ahí la traducción correcta es engendrado. ¿Eh? Es engendrado, que es lo que dice Juan capítulo 1, verso 12 y 13. ¿Eh? Dice engendrado. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de hombre ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Eh? Es engendrado. Aquel que es engendrado por Dios, el maligno no le toca. Sencillamente. Lo que pasa es que la traducción Reina Valera lo ha traducido como nacido. Sin embargo, la traducción correcta es sencillamente engendrado. Engendrado.
Pero, ¿cuál es el término griego, Tito? ¿Cuál es el término griego? Porque para saber lo que significa, hay que saber qué término es el que se utiliza.
Como tú lo has leído, lo traduce la Reina Valera, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Además, fijaos lo que dice, aquí lo explica Juan, en la propia Reina Valera que estoy leyendo, ¿eh? Pues aquel que fue engendrado por Dios, es a lo que se está refiriendo, a engendrado por Dios. Dios nos está engendrando. Esa es la traducción correcta. A ver, vamos a leerlo, este pasaje, el versículo 18, vamos a leerlo en otras traducciones. Aquí la enciclopedia bíblica, la Edgeworth, dice, por ejemplo, la CST dice, sabemos que nadie nacido de Dios practica el pecado, porque Cristo, el Hijo de Dios, le protege y no permite que el maligno lo toque. Bueno, sabemos que, la Biblia de Jerusalén, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el engendrado de Dios le guarda y el maligno no llega a tocarle. La LBLA, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios le guarda y el maligno no le toca. La Nueva Versión Internacional, sabemos que el que ha nacido de Dios no está en pecado. Jesucristo, que nació de Dios, lo protege y el maligno no llega a tocarlo. Es decir, que por ejemplo, la Reina Valera de 2000, bien sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Es decir, que lo que realmente enseña
Tito,
el texto
Tito.
Es engendrado, se refiere a engendrado.
Tito, perdona, pero eso es incorrecto, ¿eh? Mira, te explico, a ver. La palabra que está en el griego es la misma palabra. O sea, o la traducimos las dos veces por engendrado o la traducimos las dos veces por nacido. Simplemente, si los traductores ponen una palabra diferente, es para no caer en un pleonasmo. Para no repetir la misma palabra. Es un recurso. Pero la palabra es la misma.
Vamos a ver, perdona, Daniel, mira, estoy leyendo la traducción griega, la palabra griega utilizada en este pasaje de Primera de Juan, estoy leyendo la concordancia de palabras griegas de Strong, es la G, la 1080, y es la palabra genao, que significa engendrar, ¿eh? Engendrar, es la palabra genao, Es la 10, la 1080 de la concordancia de Strong. Es la palabra que está utilizando. A ver, vámonos a un momento. La G1080 de la concordancia de Strong. Un momentito. G1080. Genao. Procrear. Propio del padre, pero por extensión de la madre. Regenerar. Engendrar. Dar a luz. Nacer. Nacimiento. Concebir. Es decir, que se puede traducir de la misma forma. Pero fijaos que introduce la palabra engendrar. Es el significado que da, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. Por lo tanto, los hijos de Dios estamos siendo engendrados por Dios. Ya somos hijos de Dios, pero todavía no somos espíritu. Y yo pregunto, ¿somos espíritu los cristianos? Esa es la pregunta. ¿Somos espíritus o no? Pues no, todavía no somos espíritus. Por lo tanto, todavía no hemos nacido de nuevo. Estamos siendo engendrados por Dios. Es la palabra genao, la que aparece en griego, que significa engendrar. Eso es lo que dice la concordancia de Strong, de palabra griega de Strong. Que algunas traducciones, pues bueno, también se puede traducir por nacer, efectivamente, también se puede traducir por nacer, pero realmente la traducción más correcta es engendrar, engendrar, engendramiento, genao, es la palabra griega que aparece ahí. Entonces, todavía no hemos nacido de nuevo porque no somos espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, dijo Jesús. Así que los que dicen que han nacido de nuevo, pues nos tienen que demostrar que ellos... pues que ellos son espíritus, que no tienen un cuerpo de carne y sangre, de carne y huesos. Si tú demuestras que eres un espíritu, que no tienes un cuerpo de carne y huesos, entonces sabremos que han nacido de nuevo. Como bien dice Félix aquí en el chat, efectivamente, somos espirituales, tenemos una mente espiritual, hablamos de cosas espirituales, pero todavía no somos
espíritus. Pero yo pregunto, sí, si antes éramos si antes éramos carnales. Y ahora somos espirituales, ¿qué es lo que ha ocurrido en medio? Pues no será que habrá ocurrido un nacimiento.
No, sencillamente.
Antes éramos carnales y ahora
pues como. Muy sencillo, que Dios nos ha dado de su espíritu. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos está engendrando por medio de su espíritu. Y Dios ha puesto su Espíritu Santo en nuestra mente, su espíritu en nuestra mente. ¿Vale? Y por eso es que dice la Biblia que somos espirituales. Porque tenemos una mente espiritual. Como dijo Pablo, vosotros que sois espirituales, pues reprendedlo, ¿no? Está hablando ahí a los cristianos. Pues ¿quiénes son los cristianos espirituales? Pues los que tienen el Espíritu de Dios, esos son los cristianos espirituales. Los que conocen la verdad, los que saben edificar a otros, esos son los cristianos espirituales. Pero que no tenemos que confundir esto con ser espíritu. Nosotros todavía no somos espíritus, porque Jesús dijo que un espíritu no tiene carne ni huesos. Eso lo dijo en Lucas capítulo 24. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Por lo tanto, aquellos cristianos que dicen que ellos ya son espíritus, porque lo dicen, hay cristianos que dicen que ya son espíritus, que han nacido de nuevo, que son espíritus, vale, pues que no lo demuestren. Tienen un cuerpo de carne y huesos, si tienen un cuerpo de carne y huesos es que todavía no son espíritus. Y si dicen que son espíritus, es porque se están engañando a sí mismos. Porque es mentira, todavía no son espíritus. Así que esto es algo que lo tenemos que entender bien los cristianos. Hay muchos que no lo entienden. Han sido engañados por el sistema iglesiero, les han hecho creer que han nacido de nuevo. Y no, no es así. Lo que dice la Biblia es que estamos siendo engendrados por Dios, que es diferente. La palabra griega utilizada es genao. Genao, que es engendrar. Estamos siendo engendrados por Dios, dentro de la Santa Madre Iglesia. Que es la Iglesia de Cristo, esa es la Santa Madre Iglesia. Que no se pongan contentos los papistas zampa hostias, que yo no me estoy refiriendo a la Gran Ramera, a la Iglesia Católica Romana. Cuando hablo de la Santa Madre Iglesia es la Nueva Jerusalén Celestial, que habla del Nuevo Testamento. Esa es la Iglesia de Cristo.
Pues yo no me voy a dar gracias, hermano, porque bueno, cada quien tiene su punto de vista y bueno, al final la palabra de Dios pues nos aclara todo. El verso de Juan 3, como usted lo explicó, me quedó claro porque algo que también tenía por ahí un poco de duda. Nada más eso, hermano.
Pues muy bien, gracias, hermano Félix. Bueno, pues gracias a los hermanos que habéis participado, que habéis hablado, al hermano Daniel, al hermano Félix, al hermano Ángel, al hermano Damián, los que habéis hablado. Gracias, hermano, por participar. Eso es bueno que habléis aquí en la sala de charlas. Pues sí, la verdad, yo considero, hermanos, aquí el hermano Ángel en el chat, que ha sido una charla muy edificante, buena. Sí, la verdad es que ha sido bastante edificante. A mí realmente me ha edificado bastante la charla que hemos tenido hoy aquí. Y creo que va a ser muy edificante también para muchos de los que la vayan a escuchar, que la bajen de internet. Creo que va a ser muy clara y muy edificante y les va a abrir la mente y los ojos pues a muchos que han sido engañados por el sistema iglesiero.
Sí, Tito, yo quería aportar otro versículo. Cuando dice Gálatas 4:28, dice: vosotros, hermanos, según Isaac, de la promesa, hijos sois. Y luego dicen: pero así como entonces el según carne nacido perseguía al según espíritu, así también ahora. Y en este sentido, la palabra nacido se tendría que traducir por nacido, no por engendrado. Y deberíamos entender entonces que el que era nacido según la carne era, perseguía a quien, no al que había sido engendrado por el espíritu, sino al que había sido nacido ya del espíritu. Como algo pasado, porque si no, no podría. O sea, en pocas palabras, el hecho de ser perseguido significa que uno ya ha nacido, no es un feto. No es que el que haya nacido según la carne esté persiguiendo un feto, no. El que está hablando de Agar y bueno, del hijo de Agar y del hijo de Sara. Dice que el que según la carne había nacido, dice, perseguía, repito, al según espíritu. ¿Qué quiere decir al según espíritu? Pues al que había nacido según el espíritu. Por eso, repito, esa palabra que tú has leído se puede traducir de varias maneras, pero aquí este texto da la luz de que efectivamente se traduzca como se traduzca, pero aquí sí que no hay duda, se tiene que traducir obligatoriamente por nacido, porque engendrado no, si tradujéramos esa palabra por engendrado, no se podría utilizar según el contexto. Y entonces se está demostrando, según Gálatas 4:29, de que efectivamente se puede nacer del espíritu, como está explicando aquí el apóstol. No sé qué opinas. Paso por la palabra.
Sí, bueno, vamos a ver. Es lo que he dicho antes. Según la gran concordancia de palabras bíblicas de Strong, de palabras griegas, es la palabra utilizada y es genao. La palabra griega genao. Y dice la concordancia de Strong, es la G 1085. Para que si alguno de vosotros tenéis la enciclopedia, está la S-Word, pues lo puede comprobar. Procrear, es lo que significa. Procrear. Que por extensión dice figuradamente regenerar, engendrar, dar a luz, nacer, nacimiento, concebir. La madre que ha concebido de su marido. Vamos a ver, la madre que ha concebido está engendrando a su hijo en su vientre. Pues eso es lo que está ocurriendo con nosotros. La Santa Madre Iglesia, que es como nuestra madre, pues ha concebido. Está engendrando a sus hijos, que somos nosotros. Pero todavía no hemos nacido de nuevo. No hemos nacido de nuevo porque todavía no somos espíritu. No somos espíritu. Para Dios sí, evidentemente. Para Dios, que no está sujeto al tiempo, que Dios ve el futuro, pues ya Dios nos ve a sus hijos como seres nacidos. Eso sí. Eso se llama el pretérito profético. Dios ya nos ve como seres nacidos dentro de su reino. Para Dios. Pero para nosotros no. Repito, Dios nos ve ya como espíritus, nos ve como espíritu porque Dios ve el futuro, ¿vale? Pero nosotros, para nosotros no, nosotros todavía no somos espíritu porque tenemos un cuerpo de carne y huesos. Para Dios sí, porque Dios no está sujeto al tiempo. La Biblia dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Lo dice Romanos. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por eso es que la Biblia dice que Dios ve a todos los muertos resucitados, los ve vivos. Porque para Dios todos los muertos viven. ¿Qué significa eso? Pues que Dios ya los ve resucitados a los muertos. Porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Por lo tanto, Dios ya a los cristianos, a sus hijos, nos ve nacidos de nuevo. Nos ve como seres espíritu, como espíritus vivificantes. Así nos ve Dios, porque Dios ve el futuro. Pero para nosotros los humanos todavía no hemos nacido de nuevo. Esto que quede claro. Los humanos, nosotros estamos siendo engendrados por Dios. Para nosotros, estoy hablando del punto de vista humano. Pero para Dios no, Dios ya nos ve como seres espirituales, como seres que hemos nacido de nuevo, como seres divinos dentro del reino de Dios. Así es como nos ve Dios. Porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Por lo tanto, esto lo tenemos que tener claro. Para Dios ya hemos resucitado, hemos sido glorificados, eso es lo que se llama el pretérito profético en la Biblia. Sin embargo, para nosotros los humanos, pues todavía no hemos llegado a eso. De modo que, repito, los seres humanos estamos siendo engendrados dentro de la Madre Iglesia, de la Santa Madre Iglesia, pero aún no somos espíritu, somos espirituales. Pero aún no somos espíritu. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, dijo Jesús en Lucas capítulo 24. Y la persona que dice que ha nacido de nuevo, pues bueno, tiene que demostrarnos que no tiene un cuerpo de carne y huesos. El día que lo demuestre, pues sabremos que ha nacido realmente de nuevo. Bien, pues mañana seguiremos con el mismo tema de las dos entidades divinas, de los dos Yehves mencionados en las escrituras. Vamos a seguir estudiando este tema del Yehve mayor y del Yehve menor. Seguiremos con la tercera parte. Así que bueno, pues gracias por haber estado aquí, hermanos. Nos despedimos dando las gracias a Dios, Padre nuestro que estás en el cielo. Te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos aquí a estudiar las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque tú nos estás engendrando, nos estás haciendo crecer y estamos desarrollándonos dentro de tu iglesia, de la iglesia de la Nueva Jerusalén Celestial. Gracias, Padre, porque tú llamas a las cosas que no son como si fuesen. Tú ya ves el futuro, Señor, no estás sujeto al tiempo y ya nos ves como hijos tuyos, glorificados, resucitados, como seres espíritu. Gracias, Padre, porque tú al final vas a llevar a la meta, vas a cumplir lo que has prometido. Gracias por tus promesas, por ese futuro glorioso y futuro maravilloso que nos has prometido y que vamos a recibir, que vamos a heredar en el siglo venidero cuando venga tu Hijo Jesús, cuando aparezca por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por los hermanos que han estado aquí. Sigue haciéndolos crecer, desarrollándose en el conocimiento tuyo, de ti, de Padre, como el único Dios verdadero, y de tu Hijo Jesús como el enviado. Porque así es como adquiriremos la vida eterna, teniendo este conocimiento. Y ayuda también y abre la mente de aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica por medio de internet. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana nos vemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Así que gracias por haber estado, hermanos. Gracias, hermano Alfredo, hermano Ángel, hermano Damián, hermano Daniel, hermano Félix, hermano Iván Sánchez, hermano José Carreras, hermano Miguel y Nidia, y hermana Xiomara, que son los que estáis, habéis quedado aquí en la sala de charlas. Hasta mañana, entonces, nos vemos, si Dios quiere, y que la gracia y la paz de Dios nuestro gracias, Padre, y del Señor Jesús, sea con todos nosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere. Thank you.